en Onda Madrid.
Ya estamos en la tercera hora de programa.
¿Cómo? Se ha levantado la sesión, Nieves, se han ido todos.
Se ha levantado la sesión del Parlamento, por lo tanto le pedimos a Noelia Ontoria, una vez que ha terminado Jordi Turull ese discurso de investidura, pues veamos qué es lo que ha dicho. Noelia, saludos, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora ya con el hemiciclo del Parlamento vacío, porque sí, se han ido todos los diputados, pero porque Roger Torrent ha dado media hora para que se preparen los líderes de la oposición sus discursos, así que sobre las 6:30 de la tarde, un poquito más, volverá a retomarse el debate para ver cómo le retiran o le dan la confianza los líderes de la oposición parlamentaria. Turull ha tenido un discurso de una hora escasa, en el que sí ha desgranado muchos de los proyectos que va a tener o que quisiera tener para Cataluña si es investido presidente, pero también se ha dirigido en muchas ocasiones al Gobierno de la Nación para pedirle diálogo, para que tuviese en cuenta los votos de los independentistas, para que se sentase a dialogar con el núcleo independentista. En ningún momento, si os fijáis en su discurso, ha hecho referencia a la República o a saltarse la ley. Estamos en otro contexto, estamos en el contexto en el que Jordi Turull está en libertad provisional y cualquier salida de tono le podría valer mañana, ante el juez Llarena, volver a prisión. De hecho, él mismo se refería a esa situación. Turull ha dicho que prefiere ser víctima de la injusticia a agachar la cabeza, y quizá por eso se refería a sus hijas, a su mujer, porque él se está jugando el volver a la prisión presentándose a la investidura, aunque en estos momentos tenga todos sus derechos políticos vigentes. Mañana podría retirárselos el juez Llarena, porque sea o no investido, tendrá que comparecer ante él. Hoy no va a ser investido. En segunda vuelta podría tampoco ser investido, porque la CUP, si mantiene la abstención el sábado, 48 horas después de que se celebre el primer pleno, tampoco saldría Jordi Turull. Eso sí, corren el plazo para celebrar elecciones y en 2 meses podrían repetirse si no hay ningún candidato limpio, sin causas judiciales, que se presente a la investidura y que pueda votarle también la CUP, porque ese va a ser el principal escollo, más allá de las causas judiciales que tenga cada uno de los candidatos que pueda plantear el bloque independentista, que la CUP, si no hay un programa hacia la República, no les va a dar apoyo. Así que en esas estamos, en un discurso que puede ser un discurso de investidura vacío, porque puede no servir para nada en las próximas 24 horas.
Noelia, en cuanto vuelva otra vez a activarse el Parlamento, cualquier novedad, te pido que nos pidas paso. Te agradezco mucho tu intervención, y así son las cosas. Por lo tanto, a las 6:08 nosotros retomamos la actividad de nuestro programa diario, la actividad normal. Gracias, Noelia, y vamos con ello. Nosotros a estas horas, hoy que es jueves, nos gusta recibir ni más ni menos que a Fernando Salinero.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Thank you. Gracias a Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, a José Luis Ávila en la coordinación. A estas horas de la tarde lo que queremos es, junto con Juan Carlos Pérez de la Fuente, con Marga García, con Fernando Salinero, hacer ahí una mezcla, un mix, Carlos, para hablar de la autoestima de entre todos. O sea, yo creo que la tenemos un poquito baja a estas horas de la tarde.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí?
No sé, Fernando. ¿Nos quieres subir el ánimo?
Fernando, con esa pajarita que lleva, la autoestima la tiene muy alta.
Por supuesto. Eso que no te quepa duda.
Bueno, pues Fernando, bienvenido. Marga, gracias. Y Juan Carlos, un placer que sigas aquí también. Bueno, nos va a dar... Salinero, que es un personaje en sí mismo,
sí.
Nos va a dar, yo creo que esos consejos que nos vienen bien a todos. Tú nos dices que necesitamos que la autoestima esté un poquito elevada.
Vamos a ver, los problemas de autoestima son uno de los problemas más extendidos dentro de la psicología en general, porque vivimos en una sociedad donde, básicamente, para tenernos sujetos, lo primero que se hace es atacar las bases de la autoestima, y eso no lo hemos tragado. Entonces, y sobre todo gente que está sometida a grandes presiones o a situaciones conflictivas, tiene muchos miedos, y la autoestima, por lo tanto, tiene que ser un compañero que le ayude. Entonces, se pueden dar muchísimos trucos para mejorarla. Hoy traigo uno que funciona muy bien cuando lo practicas, y que hace, porque cuando tienes una autoestima sana, te enfrentas a los retos de una forma mucho más segura, y por lo tanto los resultados suelen ser mucho más brillantes.
¿Así? ¿Cuáles son? Danos el truco.
El truco es buscar...
Cuidado, que no coma.
Tengo la autoestima
Carlos.
Baja.
Bien. Mírale, las palomitas que he traído mal.
Para empezar, yo no me lo repetiría, pero bueno, os voy a dar un truco y os voy a pedir que hagáis un ejercicio rápido, aunque no sea exhaustivo, que es el siguiente. Vamos a buscar un punto de nuestra biografía que hayamos hecho algo extraordinariamente sobresaliente, de lo que nos sintamos muy orgullosos. Venga, os doy unos segundos para que lo pensemos.
A ver.
Y entonces, ¿ya lo tenemos?
Ya lo tenemos.
Y entonces, cuando uno está mal, tiene que autoengañarse al cerebro, porque el cerebro es un mecanismo que funciona como... digamos que como por enlaces. Entonces, si entras en el enlace derrotista, luego es muy difícil salir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esa dinámica y empezar a decirnos, en el momento que uno esté mal, yo que he hecho algo, por ejemplo, vamos, Juan Carlos, tú dime un momento, yo que he hecho algo, porque imagínate, alguien puede decir...
Yo que he estrenado Pelo de Tormenta, el éxito de...
Efectivamente, pues con esto que tengo de frente, que es mucho menos, por supuesto que voy a salir adelante. ¿Ves? Entonces, cuando tú eso lo recuerdas, tu cerebro se va a centrar en el momento en el que tú has hecho eso tan extraordinario. Entonces, te va a dar una fuerza extra que dices, yo que he estrenado Pelo de Tormenta y tal, de estas circunstancias, y lo llevé para adelante. Y demás, con esto que tengo ahora adelante, que es donde la autoestima es...
Me como el mundo.
Efectivamente. Sí, sí. Efectivamente.
Ole.
Carlos,
ole.
Carlos, dime una cosa.
Hombre, yo te iba a decir lo de ser padre.
Eso está muy bien también.
Pero claro, luego pensándolo, pues a lo mejor no hice tanto, ¿no?
Hombre, sí, pero ¿cómo ves? Que no.
Pero pues tienes que buscar algo así, por favor.
Es que no me dejáis explicarme. No me dejáis explicarme.
Explícate.
Es que ser padre no es solamente poner tu semillita.
Claro, sí, que sí. No.
Consiste en muchas cosas más, ¿no?
Todo lo
vale,
demás,
pero
claro.
Te veía un poco con la autoestima
no,
baja.
No, para nada, pero es que...
No,
pero que me refiero que mucha gente, cuando le haces esta pregunta, te dice ser padre...
No, pero hay gente que a lo mejor te dice esto y te dice, mira, yo que con un sueldo X he sacado para adelante toda la familia, que tenía 3 hijos, lo hemos sacado, han sido capaces de estudiar, no sé qué, le está atendiendo en estas circunstancias, lo he hecho yo, ante este problema que me encuentro ahora, que a lo mejor puede ser la muerte de un familiar, el no sé qué y tal, tal, por supuesto que es de menos entidad, lo voy a sacar para adelante. Lo que estamos haciendo es para los momentos en que uno nota
está
la quiebra
flaquito,
de su autoestima,
pues,
que está débil.
Claro, joder,
date cuenta que se lo he puesto votando ya.
Se lo ha puesto votando.
Es que esto es lo que pasa,
sí.
Que no lo practicamos, Nieves, tú.
¿Por qué yo?
¿Sabéis lo que está consiguiendo?
Claro.
Que tengamos la gran confesión. ¿En qué momento fuisteis felices?
Claro, pero yo tengo que decirte que, mira, en este momento, ahora soy feliz. En este momento y ahora. Pero mira, mis hijas, claro, ese momento, ¿cómo olvidarlo, Marga?
Sí,
tú totalmente. Has sido madre, eso sí, es grande.
Es único en la vida.
No, pero sí. En uno
pero
que te sientas como que el mérito...
Nuestros maridos, nuestros hijos, hermanos, compañeros.
No, pero la historia no es a mí que me tocó la lotería, no.
Ah, no, decir, eso no, nadie lo ha pensado.
Claro. No.
O tú sí.
No, yo tampoco. No, pero que te quiero decir, yo, por ejemplo, imagínate, yo que me tocó una noche en Nueva York dormir en el metro porque no encontraba ningún sitio allí en Nueva York.
Escucha, esa noche que Plácido Domingo me cantó cumpleaños feliz a mí sola.
¿Sí? Claro, pues fíjate.
Sí. Por las calles de Creta, no te lo pierdas.
Pero, joder, pues eso es, efectivamente, yo que he vivido eso, imagínate, dices, ahora cuando me encuentro con esta situación difícil, conseguiré hacer cosas extraordinarias.
¿Sabes una cosa? Si te vas a un momento que amaste a una persona y de repente dices, aquel momento que... ¡Ay, esa cabrona!
¡Claro, claro! Por eso lo tienes que elegir. No, efectivamente, por eso lo tienes que elegir bien, Juan Carlos.
Claro, porque...
Es que la segunda parte esa no nos ha gustado nada. Claro, tú come. Claro. Come, calla.
Decías, el tema de gestionar la mente. Yo voy a poner un ejemplo que decías. Yo soy enferma oncológica y cuando yo tuve el tratamiento después de la operación, a mí la medicación me daba unos calambres en las piernas que se me ponían así, no podía ponerme recta, me entraban temblores y yo recuerdo que no podía hacer nada, que simplemente tenía que pasar esos 5 o 7 minutos muriéndome de dolor, hasta que un día una amiga mía me dice, ¿tú notas cuándo te van a venir esos calambres? Digo, hombre, claro que sí, digo, empiezan a abrirse los dedos, me voy poniendo tensa. Dice, pues en el momento en que tú veas que empiezas a sentir ese calambre, dice, manda tu mente al sitio, claro, más, o sea, levántate, me he dejado el fuego encendido, el agua abierto, el niño se ha caído, dice, invéntate una historia, dice, vete al momento más feliz de tu vida. Nunca más me volvieron a dar calambres.
Pero es que la gente no se lo cree. Es que la gente no se lo cree.
Nunca, jamás.
Muchas gracias, Marta, por ponernos
claro. Sí,
pero
bonito.
Es que no os dais cuenta, vamos a ver, todo el mundo, por favor, tenemos un poder extraordinario dentro de nosotros que además es gratis y que está a disposición de nosotros 24 horas al día, que es la actitud. Si la sabemos elegir y con pequeños trucos como esto, nuestra vida cambia radicalmente. Y mira, Marga,
este gracias, Marga, lo que tú has dicho ha sido maravilloso.
Nunca más. También me levantaba de los restaurantes en plena cena y me iba y mi marido decía, no, es que la vi en el calambre y lo tenía que explicar, porque es que si no me levanto y me voy a ver si el coche me lo lleva a la grúa, claro, o me voy a decir, voy a buscar a mi madre que me voy de boda o yo no sé las cantidades de cosas que
la mente,
me
o sea, la
entretener
mente
la mente
llevarla.
Pero fíjate
de ese lugar.
Cómo es
tienes
la
que
mente,
ser tú el dueño,
sí,
de la
es
mente
que lo somos.
Y es que no lo somos. Mira, tenemos del orden entre 60 y 80 mil pensamientos al día, de los cuales no elegimos prácticamente ninguno. El problema de todo eso es que si tú dejas que algunos de esos sean negativos y muy autolimitantes, que es para lo que más estamos proyectados, porque es una educación social en ese sentido que nos limita continuamente, puede, vamos, el que está bien no lo necesita, es como todo, pero cuando estás bajo de algo, tienes algún problema, sí, como que ha descrito Marga, es muy importante que lo hayamos entrenado antes, porque de la misma forma que ocurre en el deporte, lo que no haces en los entrenamientos no te sale en el partido.
Fijaros, hoy he estado con Arturo Fernández, al que conoce Juan Carlos tanto, y tiene 89 años. El año que viene cumple 90. Y dice que cuando entra en el escenario se olvida absolutamente de si le duele la rodilla, el hombro, si tiene... Nada, se olvida de todo. Dice, es mi mejor terapia.
Pero si es que habla él, tú imagínate, habla Arturo como un conquistador que siente plenamente que lo es. Un tío con 90 tacos.
Pero cuidado.
O sea, pero maravilla. ¿Tú le ves que tenga alguna fisura en la creencia de lo que está diciendo? No, en absoluto. No. Es el ejemplo claro.
Pero un
Arturo,
conquistador que no solamente es conquistador de señoras, es conquistador de sensaciones placenteras.
Sí, sí,
claro.
Cuando totalmente
está en el escenario,
sí.
Él sabe que
es
está agradando al público.
Es un seductor.
Y, claro, y entonces establece una corriente de energía única. Claro. Y eso es, vamos, la mejor terapia para conservarte sano hasta los 123.
Claro,
exacto, exacto.
Un tío con 90 tacos que cuando se enfrenta a la vida lo hace en ese plano. ¿A cuánta otra gente que puede tener mucho menos y estar en muchas mejores condiciones lo hace de una manera resignada y súper autolimitante? Es que como tengo 60 años, ¿a dónde voy yo? ¡Joder, que este tío tiene 90! Y sale al escenario a decir, ¿qué pasa, Chati?
Sí,
¿no?
Señor.
No, efectivamente.
¡Ole, ole, Fernando,
claro,
Salinero!
Claro, claro, claro.
Oye,
es que la vida es otro rollo.
Después de lo que nos acabas de decir, piénsate algo para que veamos la vida con ojos nuevos. Pero mientras tanto, Carlos y Marga, piénsalo.
Sí, sí. Piensa
nos
en algo.
Nos quiere dar los estrenos.
Voy a pensar en ti, Carlos.
Los estrenos de cine, que no hemos hablado de cine en esta tarde.
No hemos hablado de cine.
Tenemos
y
cine.
Cuidado, espero que no os olvidéis que España, un director canario, le han dado un premio en Miami de cine.
Vale.
Oye, pues
a la mejor película para ver en la playa o cómo.
No seas malo. Pero que el cine español, que mira que nos metemos algunas veces, se valora fuera más que dentro. ¿Eso a qué os suena que es una característica muy
destacada? Nacional, una característica.
Yo sé de
las palomitas.
Sé de un director de teatro que ayer dijo algo sobre el cine, porque había un actor de teatro y solo valoraba el teatro. el cine lo trataste muy mal ayer, Juan Carlos.
Pues venga, verdad, ponlo en su
verdad,
sitio.
Qué triste.
Sí, Carlos. No,
qué triste tener esa historia.
Come palomitas.
Que diría el otro. Bueno, pues tenemos estrenos y hemos elegido dos, del que vamos a destacar, para empezar, uno español, que se llama El Aviso. Es una peli que está dirigida por Daniel Calparsoro y que está basada en la novela de Paul Penn, que aunque tenga un nombre anglosajón, es español, porque vamos, lo he entrevistado yo aquí de Madrid. O sea, quiero decir que...
¿Por qué se llama Paul Penn?
Porque es su nombre artístico. Claro. Como escritor tiene ese nombre, Paul Penn, pero él es de aquí. Bueno, pues está basada en la novela de Paul Penn, El Aviso. Y bueno, El Aviso es un poco truculenta la historia, ¿eh? Es un thriller. A ver si con un poquito del tráiler nos hacemos un poco de idea, a ver.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro?
¿El qué?
Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos, 5 personas presentes. En los dos, un niño de 10 años.
Yo no creo que es raro.
Me está metiendo miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera.
Quizá no sea una amenaza. Quizá sea un aviso.
El aviso.
Bueno, Antonio de Chen era el último que escuchábamos.
Con lo bien, la buena voz que tiene Antonio de Chen. Ya. ¿Cuánto susurra ahí en el cine?
Bueno,
¿cuánto
demasiado. Susurro? Yo, mira,
y luego
esto...
te llegan al teatro y te lo hacen eso y dices... Perdón, los de la primera fila no lo han oído.
Mira,
sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Juan Carlos.
Gracias.
Hay demasiado susurro en el cine. Y en esta ocasión, bueno, pues El Aviso es una historia un poco dura, ¿eh? Es un crío de 10 años que recibe una carta con una amenaza de muerte y todo tiene que ver con un tiroteo que ha habido en una gasolinera que se ha reproducido prácticamente igual unos años después.
¡Qué barbaridad! Pero aquí no hay comida, Marga.
Aquí me lo han puesto fatal.
Lo han puesto horrible, no hay nada.
No tienen tiempo ni para comer en esta película. Efectivamente, como dice él, es un thriller psicológico de intriga donde dicen que nada es lo que parece. Entonces, esta película, o la ves con un buen bol de palomitas, que te tienes que llevar de casa.
Qué triste. Yo me quedaré hoy, a las 9 de la noche seguiré aquí, os habré ido todos.
¿Se puede llevar palomitas desde casa a los cines?
Yo me las llevo.
Me
da un ataque de ansiedad.
A mí las palomitas de los cines no me gustan. Yo me las llevo... como las que he traído hoy, que tienes que
porque
tener una mezcla
hay derecho de admisión, no se ha olvidado, pero bueno.
¿En dónde?
A ver, en los cines.
Pero a ver, ¿cómo has hecho la palomita que está tan rica? A ver.
Mira, esta palomita la haces en una sartén con un poquito de aceite, o si te quieres utilizar las que te vienen en el microondas. Vosotros cuando metéis el paquete de palomitas en el microondas, ¿cuándo sabéis que están hechas?
Cuando deja de sonar, ¡poc, poc, poc!
Claro.
Cuando deja de sonar, pero si
por
te pasas y te quedas ahí esperando,
a veces se me quema.
Voy a dar un truco. Cuando tú metas, tienes que contar desde el último pop, tienes que contar hasta 5. Sí. Si cuentas 5 y no oyes ningún pop, puedes apagar el microondas. Pero normalmente cuentas más de una vez 5 porque todavía queda.
Sí,
y ya cuando
sí.
ves que termina, dices 1, 2, 3, 4, ay, suelta. Vuelve a saltar una. 1, 2, 3, 4, 5, ya no saltan, ¡bum!
Ahí está. Bien. Cojo el truquito.
Pero estas de micro no eran súper tóxicas, con la base sobre la que... Porque eso sabes que para que se caliente tiene una base, que eso provoca...
Pero eran las de mantequilla, ¿no?
Las de mantequilla,
todo lo que tienen... Pero es por el soporte, ¿sabes? La bolsa que la tienes que poner...
El papel. Es mucho mejor hacerlas en una sartén, el maíz con un poquito de aceite de oliva, las tapas, cuando empiecen a saltar, desgrasas un poquito de bacon para desgrasarlo. Lo metemos en el horno, la cantidad de aceite que suelta el bacon. Mucho ojo a la hora de consumir el bacon, porque hay que desgrasarlo.
Me lo dices ahora con lo que llevo metido.
Está desgrasado. Totalmente, no tiene nada.
Es que rico está, por
ni
el amor
una
de
gota
Dios.
De aceite tienes.
Pero además, has mezclado bacon con chocolate.
Con chocolate y caramelo, y un poquito de caramelo líquida. Entonces, todo eso lo envuelves y con el calor de las palomitas, el chocolate comienza a fundirse y te preparas un buen bol, te lo llevas al cine, te quedas en casa viendo
y esto,
una película.
Dime una cosa, ¿qué tiene que ver esto contra la ansiedad? Porque a mí me ha dado un ataque de ansiedad. No, es que ya ni me interesaba turún. Solamente pensaba en el chocolate.
Las palomitas y el bacon, qué buena combinación.
De verdad, hágalo usted si nos está escuchando.
O sea, un poquito desgrasado el bacon.
El bacon muy desgrasado.
Muy desgrasado. Y chocolate cortadito.
Chocolate cortadito, chocolate esos que tenemos que vienen con galleta salada incluida. O podemos añadir un poquito de galleta salada. También sabes con qué está muy rico las palomitas que yo las pongo. Las tortas de maíz, rosales. Sí. Pues esas las partes, las desmigas y las echas en las palomitas. Y ese toquecito así dulce también de las tortitas. gotitas de anís.
Escúchame, adelgazar, nosotros oye, tú no tienes miedo de que tu pareja, tu chico, tu marido, en realidad, si un día le dices, ahora te voy a quitar todo lo de la mesa, ¿me sigues queriendo?
Me sigue queriendo.
Pues claro.
Álvaro.
Una cosita, me han pegado la bronca. Paul Penn es Paul Penn, es su nombre, ¿vale? Es madrileño, tiene 38 años.
Y no es artístico el nombre.
Y encima le entrevisté yo y no me acordaba. Tremendo. En cuanto a lo del aviso, hay versión americana que se va a rodar.
Oye, con lo cual, qué maravilla
con lo cual,
para Paul Penn.
Esta española nos parecerá mejor, peor o regular, pero habrá una versión americana que probablemente, curiosamente, se verá más que la española. Bueno, por cierto, hay datos del año pasado, ha subido el 20% la recaudación de películas españolas
fuera de España.
Oye, nos queda una segunda peli que es Gringo,
americana.
Se busca
Gringo.
Vivo o muerto.
Pues, ¿a qué te suena esto? Gringo se busca vivo o muerto.
A palomita, vamos.
Muchas palomitas.
Ya, por favor,
muchas palomitas. Bueno, pues te cuento. Es un tío que está arruinado y que le mandan ir a México con una pastilla que contiene marihuana. Lo secuestran. Y bueno, más o menos pasa esto. A ver.
Mañana te vas a México.
¿Qué?
Solo tienes que entregar la fórmula de la pastilla de María al laboratorio.
Hola, compadre. No debería tocar el minibar, pero... Voy a hacerlo. Paso de todo. Voy a tomarme un lingotazo.
Salud.
Salud.
¡Órale! ¡Apúrate, cabrón!
Y lo secuestran.
¡Me han secuestrado! ¡Estoy en México y me están apuntando a mi cabeza! ¡Ah!
Menudo yo.
Es comedia,
está
¿no?
Hecho.
Menudo llorica bueno, está hecho.
Es comedia.
Charlisterón.
¿No?
Pregunta Juan Carlos es comedia. Si es comedia.
Comedia negra, sí.
¿Sí? Claro. En la comedia negra se comen
hombre, fíjate, en la
tacos
parte,
mexicanos.
En la parte que le toca a México en esta película, pues sí. Es más, todos los protagonistas de la película han declarado sentirse enamorados del país. Había gente que no lo conocía. Dicen que ahí hay gente increíble, que es una ciudad, un país cálido, amorosa, un país rico de alegría, con música, con una gastronomía fabulosa. No sé si conocéis vosotros la gastronomía mexicana.
Sí, sí, nos gusta.
Yo soy una apasionada de sus nopales, de sus tacos, de sus sopas de frijoles, que aquí parece que suena como algo raro.
Su pero, guacamole, por
su
favor.
Sí, pero el guacamole, fíjate, allí no lo hacen como nosotros lo tomamos aquí, ¿eh? No tiene nada que... Ellos, por ejemplo, el aguacate lo preparan y se lo echan a las lentejas.
¿El aguacate?
Por ejemplo, el aguacate.
Socorro.
Sí. Escúchame, ellos se toman los frijoles...
Toma mucha lenteja y mucho aguacate.
Tienes que tomar mucho aguacate. Es buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Me encanta.
Sí,
me encanta.
Grasa, sí, vegetal. Y ellos se lo colocan en sus
frijoles. Sí, vegetal,
sus
porque tiene el químico no lo conocemos, ¿no?
Grasa, vegetal.
Marga, tú
no,
sigue lo tuyo.
No es la mala, ¿no?
Nada.
Una mayonesa de aguacate.
De aguacate. Buenísimo. Oh, pues mira, escucha, pues puede estar rica.
Pero ¿sabes el problema? Lo que hago, la mayonesa para algún plato y luego me la como sola. Me gusta tanto. Me gusta. Bueno, pasa con el amor también. Cuando algo me gusta, me lo como.
Pero si le pones aguacate,
me como
te
la
queda,
mayonesa
te
solo.
Queda verdecita. Pero si quieres darle un color a la mayonesa que te quede un rosa chicle, ¿qué le pondrías a la mayonesa?
¿Fresa?
¿Ketchup?
No. Remolacha.
Remolacha.
Le pones un poquito de líquido de remolacha y te queda un rosa perfecto. Verde, le pones guacamole. Si quieres una mayonesa amarilla para adornar pues una cena que tengas o una merienda o lo que sea, si la quieres amarilla, le das unos polvitos de cúrcuma.
Cúrcuma.
Pero amarilla no puede dar la impresión de que está como pasada.
No,
digo
tú no
la
sabes
mayonesa.
El amarillo tan bonito.
Ah, vale. Que...
No es un amarillo pastel, así. Sí. No,
es pollito.
Es amarillo. Un amarillo pollito, sí. Un amarillo pollito.
Bueno, entonces en Gringo vamos a ver mucha comida mexicana.
Muchos mercados, además, que sabéis que los mercados en México son toda una
bebidas
tradición.
Bebidas también, ¿eh?
Mucho, sí, mucho
comidas
tequila.
Comidas y bebidas.
Mucho lingotazo, sí, le pegan.
Sí, sí.
Le pegan fuerte.
Bebidas en México son de alta graduación. Y te lo avisan cuando vas allí.
Sí, pero oye, no les afecta a ellos, ¿eh?
Sí, pero a nosotros sí.
Yo tengo una amiga mexicana que la ves así, que ella es pequeñita.
Chaparrita.
Su marido, pero ella es pequeñita. Y yo cuando veo, ¿se puede beber media botella de tequila? Y está
perfecta.
Como cuando han
perfecta.
Empezado a cenar.
Oye, y entonces, Marga, ¿es mejor irse a un mexicano que ver gringo? O sea,
es mejor cocinar comida mexicana en casa que irse a un
es
mexicano.
Es entretenida, Nieves. No, no le busquemos más.
Bueno, tiene un papel, además, de arrogante, de estúpida, con perdón, racista. Y los tres primeros días del rodaje dicen que se pidiendo perdón a todo el equipo. Oye, oye, perdón.
Que yo no soy así,
Que yo no soy así.
Es mi papel.
Pero sí, se sentía tan mal porque no tiene nada.
Es muy bonito porque hay actrices y actores que de salida o de entrada no quieren hacer personajes que caigan mal.
Sí, bueno, ella es una manipuladora ejecutiva.
Oye, ¿no le veis muy callado a Salinero? Que nos tiene que dar...
Por favor.
Nos tiene que enseñar...
Soy educado.
A ver con ojos nuevos después de esto, por favor.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Enseguida les contaremos cuando se reinicie la sesión de investidura de Turull en el Parlament, pero siguen en este momento en lo que dirían los americanos un receso,
Bueno, una pausa.
una pausa.
¿Están cansados están?
Están cansados, sí.
Sí. Oye, Salinero, dinos cómo aprender a ver con ojos nuevos, como si fuéramos niños.
Atención, no, como si fuéramos niños, no, como si hubiéramos desarrollado la capacidad de ver la magia que existe por todos los lados. Y este truco, si lo practicáis, vais a alucinar.
A ver, venga.
Esto ocurrió precisamente estos días de atrás que ha habido temporal y tal, y entonces se mueven mucho los árboles y estábamos viendo los árboles cómo se agitaban y cómo estaban como aparentemente pasándolo mal. Cuando se lo comento yo a mi mujer y digo, fíjate, los árboles lo que sufren mordida de viento, y dice, estás completamente equivocado, los árboles están bailando. Os voy a proponer que hagáis lo siguiente: cuando veáis un día de viento, mirad los árboles como si estuvieran bailando. Y vais a alucinar, porque realmente el árbol se mueve las ramas y juega con el viento, claro. Y si lo ves con ojos de que estás abierto de mente, entonces vas a comprobar que efectivamente hay una especie de juego entre el viento y las
como
plantas.
Esto te lo oiga Manuela Carmena, escúchame, es y si se cae la, tú mirando así, cuidado que se puede caer el árbol en el Retiro.
Perdona. De verdad, os invito a que el próximo día de viento que tengáis, pues miréis los árboles como si estuvieran bailando. No lo vais a creer. La sensación es inverosímil.
Porque yo
lo hago con las nubes.
¿Sabes cómo me examinaron a mí en la Escuela de Arte Dramático?
¿Cómo? Bailando.
Te doy mi palabra de honor, que de las muchas cosas que me hicieron, una es, eres un árbol un día de viento. Eso, tíreme, y dices, pues cualquiera decía, vamos, que si lo soy, y hice una mariconada, ya está.
Sí. Ya está, pero
pues
mira.
Eso es desarrollar la capacidad para ver. Es que es increíble, porque yo ahora ya no puedo ver los árboles si no es así. Porque es que, asombrosamente, tú los ves como que juegan, y entonces es como que el árbol te dice, de hecho nació un microcuento de ahí, que es, este es el mejor momento de nuestra vida. Porque, de hecho, luego investigando, resulta que los árboles necesitan mecerlos para que se creen no sé qué sustancia que les endurece el tronco. O sea, hasta ese
qué
punto
bonito,
hace que efectivamente cómo regenera algo que para nosotros, desde una óptica mucho más miope, a decir, anda, fíjate, el pobre árbol está sufriendo ahora. Todo lo contrario.
Oye, mira, Honorato está muy cansado, piensa que le quedan 4 días para irse a Irlanda. Entonces, ¿cómo le podemos subir la energía rápidamente?
Vale. Otro truco inverosímil.
Tienes 2 minutos.
Mucho menos te lo resuelvo. Mira, cuando estéis muy cansados y tengáis que seguir haciendo cosas en el día, Lo que vayáis a hacer, hacerlo con un extra de energía. Si tenéis que ordenar algo, lo tienes que ordenar a toda velocidad. Si tienes que recoger algo, recógelo. Si tienes que meter una maleta en el coche, mételo como si estuvieras pleno de energía. En menos de 2 minutos, como estás de nuevo engañando al cerebro, empieza a segregar neurotransmisores en ese sentido. Entonces te metes un chufletazo de endorfinas, dopaminas y demás, y te recuperas muchísimo. O sea, cuando estás cansado es cuando más activo tienes que meterte. Pombo, yo, por ejemplo, lo que hago es subirme corriendo a escalera de mi casa, o hacer cualquier cosa. No, te lo digo en serio.
Por eso no puedes parar cuando estás muy cansado. Te recargas. Como me siento, no me levanto.
Efectivamente. Cuando estás muy cansado, si te sientas, el mensaje que le has dicho es: ahora voy a tener tiempo. Y
no me
así,
levanto.
¡Fum! Sí, entonces, esto es increíble.
Te voy a llevar a que se lo digas a la actriz que está haciendo Oscar, cuando dice que está muy cansada. De verdad, te lo digo.
Pero mira que eres malo.
Pero la verdad es que creo en lo que está diciendo.
Si es que lo tienes que creer, tienes que practicarlo.
Claro, somos todo.
Y luego hay otro truco asociado a eso que estás diciendo. Cuando estéis cansados, jamás digáis que estás cansado. Porque entonces...
Hombre, yo no lo hago.
No, es que gente dice, joder, qué cansado estoy.
En la vida lo he hecho eso.
Nunca... repitáis que estáis cansados, porque lo único que hace es reforzar la percepción de que lo estás. Entonces todo tu cuerpo,
a mí es que me gusta cómo suena, estoy cansado, me gusta cómo suena.
Nada, pues ya está prohibido. Está prohibida la expresión.
Pero el mensaje biológico que le estás dando a tu cuerpo no te está ayudando para nada, porque lo que estás es segregando sustancias que lo que hacen es justo lo contrario.
Estás diciendo una verdad de tal calibre.
Claro.
Sí.
En serio, cuando yo ensayo estoy 6 horas y media haciendo todos los personajes y no me canso. Y los actores dicen, pero ¿por qué hace? Pero vamos a ver, que es que...
Que es así, Juan Carlos.
Si tu cabeza dice, estoy cansado, pero no te
lo digas. Si te dicen que estás cansado, estarás cansado. Sí, así que para tener éxito y energía...
Hacer las cosas con mucha energía.
Nieves, ¡Vámonos, que tenemos que ir!
El que está cansado es ya Constantino Mediavilla, que está llamando a la puerta. Constantino. Por favor.
Si tienes un microcuento de 20 segundos...
Menos.
Venga.
Mira, este es súper chulo. Papá, yo quiero tener alas, repetía mientras hacía volar a su avión de papel. Pero, hijo, el avión no vuela porque tenga alas, le dijo señalando al avión parado en el suelo. El avión y tu vida... vuelan cada vez que tú los impulsas.
Oh, Fernando Salinero, enhorabuena. Gracias por estar con nosotros, haber recorrido tantos kilómetros desde tu Galicia para estar en tu Madrid. Marga, gracias.
Un placer.
Tenemos concurso de
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estoy diciéndole a la actriz que te escuche.
A comer palomitas. Carlos y yo nos quedamos porque ya está aquí Constantino Mediavilla. Cuidado, que tenemos personaje principal invitado.
Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está Constantino Mediavilla con su energía de siempre en un fondo donde vamos a hablar de cosas muy interesantes.
Bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero el invitado de hoy está inmerso. Bueno, el invitado no, o quizás sí. La Cámara de Comercio está inmersa en un proceso electoral del que vamos a hablar hoy, pero no solo vamos a hablar de eso.
No.
¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a empezar de la mano de Eduardo Pastor. Don Eduardo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Y
estupendamente.
Me recordaba a Nieves que ¿sí? La última vez que estuvo aquí, ¿qué le pasó?
Pues que no dormía nada. Y esto hay que solucionarlo.
¿Por el pequeñín?
Sí.
¿Pequeñito?
¿Ha mejorado?
Con ellos, sí.
¿Ha mejorado o se
pues mira, precisamente me pillas un día que no he dormido nada. Yes. Vaya. Le entró titis, le tuve que llevar a urgencias. Su madre en México. Y me tocó apechugar con él toda la noche.
Eso es conciliar. Mire, le hemos preparado para empezar esto.
Sí, pero no se duerma, ¿eh?
¿Qué tengo que decir lo que es?
Esto es Bram.
Sí, claro, pero...
¿La canción de cuna más bonita que está se habrá hecho alguna vez?
Pero sí, seguro que don Eduardo esto lo ha cantado más de una vez, chiquitín.
Bueno, últimamente sí, pero no creas que...
¿No funciona?
¿Pero le pone usted letra como al himno?
Pues hombre, no, le tarareo. Yo no pongo letras a las canciones.
Oye, pues esta tiene su canción.
Estrella pasa.
Sí tenía letra, ¿no?
Sí tenía.
Sí.
Pero bueno, mi madre le ponía.
Vendrá, claro.
Pero vamos, Brahms no fue el que se la puso.
No. Esto es como lo de Marta Sánchez.
Por eso.
Lo he puesto yo. No, esto lo puso alguien que yo no recuerdo, que yo sí. No recuerdo quién era. Pero bueno, nos parece.
Era en alemán, era Guten Morgen, Guten Tag.
Bueno, si la letra hace que los niños se duerman, bien empleada está.
Bueno, una canción de cuna que nos servía para recibir a don Eduardo, que cuando hay procesos electorales en entidades como la Cámara de Comercio, se duerme también menos, es decir, hay un grado de preocupación por saber cuál va a ser el final, porque llevamos ya, en fin, unos días con votaciones, el plenario tendrá que decidir al final.
Bueno, la verdad es que la votación que se ha realizado precisamente en el día de ayer, pues hombre, es para elegir a las empresas que compongan el pleno, ¿no? El pleno estará compuesto por 40 empresas que van a sufragio universal, o sea que hemos participado compitiendo en una serie de epígrafes que dicta el reglamento, y luego hay 10 empresarios de prestigio de la Comunidad de Madrid, o sea, de Madrid, que son elegidos por la empresarial, que es CEIM, y otros 10 puestos de la Cámara los elige la Comunidad de Madrid por medio de las empresas que contribuyen a la Cámara de Comercio con una cantidad al año de manera voluntaria. Entonces el pleno está compuesto por 60 miembros.
¿Merece la pena ser presidente de la Cámara de Comercio de Madrid?
Pues hombre, yo creo que sí.
Lo digo porque usted
yo creo que sí merece
nos
la pena.
Dijo abiertamente que quería ser presidente y ahora dependerá hombre, del plenario.
Yo me postulé en aquella ocasión, pero puse, bueno, no unos condicionantes. Yo hablé de que a mí no me importaría ser el presidente de la Cámara de Comercio. Conozco la institución, desde hace ya 10 años he participado en el pleno, he participado en el comité ejecutivo, tanto de tesorero como de vicepresidente primero. Y los condicionantes que puse, obviamente, es que para mí es muy importante el equipo. El equipo que está ahora mismo en la Cámara, a mí me atrae la idea de poder seguir con él. Ya sabéis que el presidente actual de la Cámara de Comercio, Juan López Belmonte, pues ha realizado una labor muy importante para mí, en mi opinión. Hemos puesto la Cámara por primera vez este año, después de lo del recurso cameral, en beneficios. Y bueno, pues ser presidente de la Cámara y dirigir y liderar un equipo como el que es actual, pues es atrayente, ¿no?
Los que son sus competidores.
Beneficios, ha dicho.
Beneficios, sí, él es así. Bueno, es que es empresario, ahora hablaremos de su vena empresarial, ¿no? La última vez que estuvo aquí decían algunos que aspiran a ser presidente, como usted, que presumió mucho de equipo. Y supongo que eso es de algo de lo que se presume conscientemente, ¿no?
Hombre, conscientemente, obviamente que lo digo conscientemente.
Sin equipo difícilmente puede funcionar una institución.
Sin equipo difícilmente se puede estar en una institución, y sobre todo cuando manejas una cuenta de resultados, ¿no? El equipo de la Cámara es tan importante, la parte política, todo lo que ha sido los compañeros que he tenido en el Comité Ejecutivo, obviamente también los miembros del Pleno y vocales, porque obviamente también han estado apoyando, pero vamos, también lo que me refiero es al equipo ejecutivo de la Cámara, que por cierto, esta mañana en la Cámara hemos tenido un Comité Ejecutivo en los que hemos comentado el nivel de participación femenina dentro de la Cámara, que creo que ronda el 71%.
Hombre,
de la plantilla.
Eso es no. De enhorabuena.
De hecho, dentro de las listas, CEIN, por ejemplo, presentó una lista paritaria, ¿no? En su momento.
Igual mujeres que hombres.
Sí,
o sea,
50%,
muy
¿no?
Bien, muy bien.
El, 5 y 5 de los 10.
En la Junta Directiva se habló también de ello, porque también soy miembro de la Junta Directiva de CEIN. Yo soy miembro de CEIN por COFARES también. Y también se ha presentado desde CEIN una participación a esos 10 personajes con cualificación empresarial dentro de la Comunidad de Madrid importante, y ha sido paritaria, obviamente. Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que sea así, ¿no?
Yo quería preguntarle, ¿Madrid es interesante para los empresarios? Me gustaría que nos, bueno, hacer referencia a todo lo que nos ha anunciado Cristina Cifuentes de bajada de impuestos, todo eso. Va en beneficio, imagino, para abrir empresas y pensar en Madrid como un objetivo prioritario para abrir, pues emprender algo, ¿no? Emprender un camino.
Hombre, obviamente. Y además, Nieves, ten en cuenta que hombre, yo vivo en la Comunidad de Madrid, soy de la Comunidad de Madrid, pero vamos, el gobierno de la Comunidad de Madrid va totalmente, en estos momentos, yo considero que va de la mano del empresariado. Ya sabes que es la comunidad es la que nos tutela dentro de la Cámara de Comercio y bueno, satisfactoriamente pues hemos llegado a los resultados que hemos llegado este año gracias también a esa tutela, porque ha participado la directora de Comercio de la Comunidad de Madrid, participa en los comités ejecutivos de la Cámara donde se toman las decisiones, y hemos demostrado que en un ambiente de colaboración con las instituciones pues se pueden llegar a buenos resultados, ¿no?
Uh-huh. Ahora somos, quiero decir, ¿están los empresarios pensando en Madrid como un lugar interesante invertir?
Sí. Sí. Además, todas las condiciones, tanto políticas como empresariales que está poniendo la Comunidad de Madrid en lo que respecta a Madrid, pues hombre, eso es muy atrayente para todas las empresas que quieran venir a Madrid, porque tanto fiscalmente como en una seguridad jurídica, que es lo que necesitamos los empresarios tener, pues hombre, la Comunidad de Madrid es muy proactiva en eso, ¿no?
¿Por qué Madrid crece más que España? Hay una respuesta, la dio Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no hace mucho, y citó tres. Yo le digo tres de las cosas que puedo recordar. Habló de estímulo económico, habló de baja fiscalidad y fomento de la convivencia. ¿Usted añadiría algo o se queda con las tres?
Pues hombre, no.
¿Le pone dos más? Tres,
pero vamos, yo creo que lo que acabo de decir yo es eso, es que en Madrid tenemos una seguridad fiscal, una bajada de fiscalmente. Dentro de lo que es empresariado tenemos unas condiciones fiscales bastante mejores que las resto de las comunidades. La seguridad jurídica yo creo que en Madrid también es muy importante y obviamente, pues hombre, esos son condicionantes que nos hacen que las empresas pues estemos a gusto. Y sobre todo si luego hay instituciones como tanto la patronal empresarial o como la Cámara de Comercio que te ayuda a la empresa a funcionar y a empezar y a desarrollarte, pues mucho mejor, ¿no?
¿Podemos preguntar por la otra parte, la otra pata de...?
No, ah, que además trabaja, dice usted.
No, yo hablo de Cofares. De Cofares.
Cofares.
Sí, claro, sí. Es que yo...
La última vez que estuvo aquí era vicepresidente, ¿no?
Sí.
¿Y sigue usted de vicepresidente?
Pues no, a partir del día 8...
Cada vez que va a venir de algo nuevo, díganoslo.
El día 8 de febrero tuvimos una asamblea general extraordinaria, pues en el que el anterior presidente que estaba en el Consejo Rector dimitió y, bueno, pues yo tomo las riendas de la empresa hasta que en próximo junio también se ratifique el puesto de presidente. Pero bueno, en estos momentos soy presidente, sí.
Uh-huh. Presidente de Cofares.
Usted sí, señálame.
No, porque usted nos dijo que consumía mucho medicamento, ¿no?
Yo soy...
O sea, que es un buen cliente.
Sí, yo soy cliente, la es verdad. Cliente. Sí. Pero bueno, de cosas que no tienen importancia, pero que para mí significa mucho. Yo ahora, alrededor de la medicina, también una medicina natural que se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con respecto a los medicamentos, ¿consumimos mucho en Madrid, por ejemplo, mucho medicamento? ¿Nos automedicamos?
No considero que nos automediquemos, porque yo creo, fíjate, Nieves, el sistema que tenemos de oficina de farmacia en España, que es un sistema muy repartido en todo el territorio, casi el 99,9% del territorio tiene una farmacia en proximidad, a menos de 250 metros. Toda la población española tiene cerca a un titulado universitario que se llama farmacéutico, que le aconseja o no le aconseja lo que tiene que tomar. Automedicarse, en todo caso, será
en otros
países donde no tengan ese acceso a la farmacia, ¿no? Pero gracias al sistema que tenemos de modelo, cualquier persona que quiera tener un consejo sobre un medicamento lo tiene al alcance de la mano. Entonces, no considero que consumamos demasiados medicamentos, ¿eh?
¿Estamos cerca de dar con los medicamentos que curen enfermedades como... sabemos que hay mucho medicamento que está paliando y está consiguiendo curar determinados cánceres, pero ¿estamos cerca de curarlos todos?
Hombre, es una pregunta ligeramente complicada.
Hombre, pero diga usted que sí, que nos da una alegría, ¿eh?
No, es que...
Pero luego díganos,
sinceramente, eso no se puede asegurar nunca. O sea, hay enfermedades que, bueno, yo lo que sé es que hay una serie de sanitarios y una serie de investigadores científicos que seguramente estén desarrollando su labor profesional para llegar a ese objetivo. Los medicamentos es un bien de salud pública. Quiere decir, la sociedad tiene que saber valorar lo que tiene al alcance de la mano.
Porque detrás de un medicamento hay un esfuerzo y un trabajo de ¿cuánto? ¿De 5 años?
La sociedad,
6, 7.
Por supuesto. La sociedad creo que no sabe lo que conlleva el sacar un medicamento al mercado. Pero incluso el precio que saca el medicamento al mercado es tabulado. O sea, quiere decir que el medicamento no sale al mercado en un precio que el laboratorio quiere poner. El ministerio le pone el precio debido a que ellos justifican la inversión realizada cada, no sé, no te sabría decir de memoria ahora mismo, pero cada molécula que sale al mercado, a lo mejor hay miles de moléculas que no salen. Porque la investigación es desarrollar una molécula que veas tú si tiene sentido o no sentido, si vale o no vale, y de cada, yo qué sé, 500 moléculas que tú estás investigando, una a lo mejor sí te sale.
Pero las farmacéuticas, perdón, que le interrumpa, invierten mucho en investigación.
Sí, por supuesto.
Lo digo, están detrás de dar con...
Por supuesto, y además España es un país que tiene que presumir de eso. Bueno, yo ya te digo que bueno, los laboratorios españoles son muy importantes dentro del sector farmacéutico. Ya sabes que luego están las grandes multinacionales y bueno, todo, hay muchos medicamentos que son patentes españolas, ¿no? Pero bueno, espero que con tiempo y trabajo llegaremos algún día, no que curen los medicamentos enfermedades como el cáncer, porque eso a lo mejor los medicamentos... Pues no, pero los científicos y los médicos y los cirujanos pues supongo que ayudarán a que todo esto se realice, ¿no?
Nuestro nivel de investigación, ese I más D más I del que se habla, ¿no? En una comunidad como la nuestra, la de Madrid, ¿por dónde tiene que orientarse? La rama que conoce, pero en general, diría que estamos bien posicionados, es Madrid.
Yo entiendo que sí.
Una comunidad innovadora.
Sí. Yo creo que sí. Yo, bueno, el mercado farmacéutico generalmente se manejaba más a lo mejor en comunidades como la catalana, ¿no? Que habría muchos laboratorios farmacéuticos, incluso los nacionales estaban allí. Bueno, ya lo comentamos la última vez que yo estuve por aquí.
Se nos acababa de ir la agencia del medicamento, por cierto, la última vez que usted vino.
Aquello fue...
Fue tremendo.
Fue tremendo.
Porque lo tuvimos en la mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba.
Estaba.
Yo creo que podía haber estado, porque incluso por noticias que yo manejaba, yo creo que incluso las personas que trabajan en la Agencia de Medicamento Europea, obviamente España es un país que les atrae, ¿no?
O sea, y el ruido, todo lo que ha pasado con Cataluña, ¿cree que ha influido?
Yo ya me manifesté que eso no era positivo para esas cosas, ¿no? Yo ya dije aquella vez, Nieves, te lo dije, que yo entiendo que un territorio que en teoría quiere salir de la Comunidad Europea no puede, Europa no creo que sea... una cosa positiva que acepte que poner aquí instituciones. Bueno, pero eso es agua ya pasada, ¿no?
¿Ha leído usted algo de los agujeros negros? O sea, ¿sería capaz de explicarnos la teoría del agujero negro?
Porque
es que yo... Hombre, es un buen examen.
No, yo soy incapaz.
Eso es más de físico.
Yo soy incapaz. Yo soy incapaz. Más de física
cuántica.
Bueno,
yo tengo entendido que un agujero negro es una concentración de masa tan increíble que, ¿no?, que atrae hasta la luz.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, ¿le das el aprobado?
Bueno, como es presidente de Cofares y dicen que quizás se convierta en presidente de la Cámara de Comercio, lo sabremos dentro de 15 o 20 días, quizá, ¿no?, a partir del día de hoy, pues habrá que esperar y habrá que verlo. Yo lo que sí me comprometí es a ponerle una música que sí le dije que no le iba a avisar cuál era y que quería que adivinara la próxima vez que nos viéramos, adivinara escuchándola, obviamente. No se lo he puesto muy difícil.
Aida, la ópera.
¿Aida al Teatro Real ya o no? ¿Sí? Aida Verdi, ¿ha ido a verla?
Ah, no.
Pues
Aida,
todavía está
Aida
tiempo,
no es
¿eh?
Una de las óperas que más me gustan.
Pues está a tiempo, el montaje es espectacular.
A mí soy
pero
mal,
dice que no soy, es muy de Aida.
Soy más de ¿tendré yo que convencerle o estoy aquí para darle la razón?
Claro, sí, soy más de Puccini y además creo que se tocó. Bueno,
sí, se tocó.
Representaron la Bohème hace poco, ¿no?
La Bohème, sí.
No tuve la ocasión de poder ir a verla. La
pero
verdad,
es que no tiene tiempo de nada. Si es que...
Pues últimamente Nieves está seguro que no sé. Pero bueno, estoy ilusionado. Es muy atrayente lo que me está pasando. Y bueno, mientras el cuerpo aguante, yo tiro para adelante.
A nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Porque tener un pequeñito...
2 años cumple el día 7 de abril.
Yo me alegro mucho porque ya tenemos quien nos pague las pensiones.
Hay uno que va a pagar la suya, la de su padre, para empezar a hablar. Fíjate, si no tiene tiempo, es miembro de la Junta Rectora de IFEMA.
Sí.
Y... IFEMA es la joya de la corona de una comunidad como la nuestra, desde el punto de vista empresarial, de su aportación al Producto Interior Bruto de una comunidad como la nuestra.
Hombre, yo creo que IFEMA, además, ahora, después del cambio que hemos tenido en la dirección de IFEMA, pues se están haciendo muy bien las cosas. Este año ha dado duplicado los resultados de IFEMA y, bueno, yo desde aquí quiero felicitar a Clemente, que es el presidente del Comité Ejecutivo. Y bueno, y nos hemos puesto de acuerdo, es uno de los sitios donde nos ponemos de acuerdo, tanto comunidad, ayuntamiento como la Cámara de Comercio.
Bueno, se ponen de acuerdo salvo cuando hay que quitar un cuadro, que entonces ahí bueno, se quedan ustedes en cuadro.
Bueno, eso son, cada uno tiene su teoría sobre eso.
No me pronuncio,
pero vamos, yo creo que el que tiene que tomar las decisiones es el que se arriesga, el que no está ahí no toma decisiones.
Pero IFEMA va a crecer, por ejemplo, va a invertir 60 millones en el Palacio de Congresos, que todos los que nos están escuchando recuerdan de la Castellana, que es una pena, porque pasamos por ahí por delante, ¿no? Y decimos, pero ¿y esto cómo puede estar cerrado como puede estar inutilizado. Es su labor, yo creo, de los empresarios, es labor de los políticos, es labor de la prensa también, ¿no? El decir, oiga, es que ha llegado el momento de que eso se dinamice. Es que tenemos justo en Castellana, con ese grandísimo mural de Miró, pendiente una inversión que ahora va a asumir IFEMA, ¿no?
Sí, sí, ahora nos vamos a poner en marcha con eso y yo creo que será, como bien dices, es una cosa que era una pena que estuviera todo eso cerrado, ¿no?
Sin
tuvo un incendio, ¿no?
¿no?
Que cerraron sí, sí. medio pabellón y luego al final pues estaba parado. Lo que pasa es que cuando yo paso por la Castellana...
Usted mira al otro lado.
Mira al otro lado.
Mira al otro lado. ¿Qué es lo que hay enfrente de Castellana?
¿Te suena? Sí, me suena,
Lamento
suena,
no ver
¿no?
el mural
fútbol,
de Miró.
Fútbol. Quizá el fútbol, ¿no?
No, 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 pero el Santiago Bernabéu, por cierto, ¿llegamos o no llegamos a la final?
Pues hombre, vamos a ver quién nos toca mañana. Y yo creo que sí, que este año, fíjate, tengo... Yo
¿Tiene corazonado?
Sí, tengo corazonada. No es para un número bueno, que es el 13, pero...
Bueno.
¿Dónde pero se bueno. juega la final, que se me olvidó?
En Kiev, ¿no?
Hay que ir a Rusia.
No he asistido nunca a una final.
Pero
de ningún de las que juega el Madrid, ninguna, porque...
Es más de estar en casa viendo
Yo prefiero estar
partido.
En casa y si perdemos...
Llora ahí, en solitario.
No tengo que coger aviones ni ir al aeropuerto.
Claro, no,
pero
no,
a Rusia
no.
la ha tocado ir, ¿no? ¿Alguna vez? ¿O a Moscú o no?
No
ha ido nunca.
Yo Rusia no...
Pues
no,
entonces
no.
vamos a hacer una apuesta. Si es usted presidente de la Cámara de Comercio, tiene usted que estar en la final. Apoyando al Real Madrid, no digo como institución,
sí,
para usted de su bolsillo,
sí,
obviamente.
Sí, no, por supuesto.
Yo también,
lo que pasa
yo también,
es que
igual
como,
coincidimos
como
allí.
Como bien te digo, no he ido nunca a una final y bueno, hemos pues... ganado todas, pues si voy y perdemos...
Ah, pero... Claro, es que aquí entran las supersticiones, cuidado. Ya. Si no he ido nunca, a lo mejor...
A ver si va a ser que consiste
qué tentar?
Que esté yo en casa.
Que consiste que se quede en casa. Bueno, si se tiene que quedar en casa, le voy a recomendar una película, a ver si escuchando sabe de qué película se trata. Si tú ese comedia... romántica.
Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al galope y me rescataba.
Es Pretty Woman, ¿eh?
Te lo diré.
¿Qué pasa, que la ha visto muchas veces?
Pues,
parece usted un cualquiera, ¿eh? Porque,
me acuerdo hasta
yo,
del cine.
Que lo vemos mil veces, Pretty Woman.
Me acuerdo hasta del cine que la vi en la Gran Vía. Que
¿sí?
creo que ya no está
o sea, la vio de
Palacio
estreno.
De la música puede ser, sí. No, sí, en la Gran Vía.
Sí, sí.
Es muy cinéfilo, entonces.
Sí, bueno, antes de tener a Eduardito, sí iba todas las semanas, incluso dos veces.
Ahora toca ver otro tipo de cine, ¿no?
Sí, ¿cuándo? Bueno, Netflix y Movistar, lo que ponga. Lo que pasa es que no tengo ya vista todas.
Hay
Bob Esponja.
Hay un pasaje de Nieves de esta película que a mí me encanta, que es cuando se van de tiendas.
Sí.
Y le dice...
Sí, dice, no me han dejado, algo así, ¿no? No,
George Clooney,
me han
que
echado
le dices,
de una... De
sí,
una...
dice, no te preocupes, vente conmigo, nos vamos a tienda. Lo que necesito es que, mire, Richard nos vamos a gastar una jarta de dinero. Pero nos tienen que hacer mucho, mucho, mucho.
Eran las tiendas
mucho la pelota, mucho la pelota.
Claro, ¿no?
Por pleno Hollywood Boulevard, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces
sí.
Es, una
ahí sí
esas,
estado, ¿ves?
Es una de esas escenas para recordar. ¿Y qué compró?
Pues no compré nada y no tengo yo tarjeta para aguantar esos pagos.
Pero iría solo, pues si hubiera ido acompañado, seguro que hubiera comprado.
Fui con mi mujer a Los Ángeles y en uno de los viajes que tenía ya por su trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, luego lo ves ahí en vivo y bueno, no es lo mismo que en la
película. No es lo mismo. Pero bueno, es como estar en una película.
Sí,
¿no?
Es como estar en una película.
Se nos acabó el tiempo.
Pues hemos llegado al final. Ha sido un placer el que haya estado aquí, acercándonos el mundo de la farmacéutica, el mundo del comercio. Gracias por
Muchas
estar
gracias
aquí.
A vosotros.
Y
un emplazamiento cuando
sí,
sea presidente de la Cámara de Comercio.
Tendrá que volver.
O no.
Puede a ver
volver.
Si va a ser
no.
como las finales del Madrid, que me tengo que quedar en casa.
Pues no sé. O no, usted puede volver cuando quiera.
Bueno llegan. Gracias de verdad por haber
muchas
estado aquí. Llegan ya los servicios informativos y nosotros seguimos. Nos queda todavía una hora de Madrid Directo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. El Pleno ha pedido esta tarde responsabilidades al delegado de Seguridad por la gestión en los incidentes de Lavapiés. Mar García.
Pues la oposición sí que pide esas responsabilidades. Lo ha hecho a través de la moción socialista. La foto de la unidad en el voto en la oposición no ha sido totalmente posible. El Pleno, en cualquier caso, lamenta el fallecimiento, condena los sucesos violentos en Lavapiés, felicita y expresa su apoyo a la policía y pide responsabilidades políticas con un nombre propio, el del delegado de Seguridad, Javier Barbero. Escuchamos a la portavoz socialista a Purificación Causapié.
Que Barbero dimita, y él creo que sabe que esperamos seriamente todos los grupos municipales que dimita. Y además le diré, creo que debe dimitir y debe dimitir para recuperar la confianza en la policía municipal y debe dimitir para poder resolver esta crisis.
La foto de la unidad en la oposición sacando 3 mociones de urgencia sobre Lavapiés no ha sido posible. Solo la socialista ha salido adelante con los votos también de Ciudadanos y de Partido Popular. La diferencia la ha marcado la petición de una comisión de investigación.
Sin nuevas esperanzas, esta tarde hemos conocido que la búsqueda bajo una baldosa de un supermercado Mercadona de la localidad madrileña de Boadilla del Monte del cuerpo de María Piedad García Revuelta ha resultado negativa. Los investigadores no han encontrado nada, ningún tipo de resto orgánico. María Piedad, de 32 años, desapareció en 2010. Su expareja se suicidó tras la desaparición. El rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, ha ordenado abrir una investigación, un procedimiento administrativo para aclarar lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el fin de determinar las posibles responsabilidades que pudieran existir. 13 asociaciones de estudiantes han denunciado hoy ante la Fiscalía Superior de Madrid la manipulación, a su juicio, del expediente académico de Cifuentes. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, defiende a la presidenta.
La oposición, lo vuelvo a repetir, no tenía la menor intención de conocer la verdad de nada, simplemente tener otra nueva fórmula de cacería a la presidenta Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Pues es que es muy sencillo, es que la presidenta Cristina Cifuentes es la adversaria más formidable que tiene enfrente la oposición en todos los niveles. También saben que es una gran política a nivel nacional y la atacan por todos los frentes. Y el otro día...
Apoyo también el que ha recibido Cifuentes de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En un mensaje en Twitter ha dicho que parece que a algunos les gustaría lograr lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal, en alusión al grave siniestro de moto que sufrió la presidenta madrileña. Por su parte, Ciudadanos ha registrado la petición de comparecencia de Cifuentes para que dé explicaciones. Los socialistas no descartan una moción de censura. José Manuel Franco.
Si las explicaciones que pueda dar no nos convencen, estudiaremos medidas, entre las que no descartamos una moción de censura, por supuesto. Pero lo que está clarísimo es que como esto sigue así, como el Partido Popular siga enfangado en la corrupción, la mejor moción de censura la realizarán los ciudadanos el próximo año en las elecciones.
Y mañana los expresidentes de la comunidad, Ignacio González y Esperanza Aguirre, comparecerán en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid para informar sobre el caso del campo de golf del canal de Isabel II. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en Cataluña. Tras un receso, continúa el pleno de investidura en el Parlamento catalán. En su discurso, el candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Turull, ha ofrecido diálogo al Estado para tratar, dice, de resolver el conflicto político catalán. Turull es muy consciente de su situación ante la justicia. Y ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Noelia Antoria.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, reprocha la investidura exprés de Jordi Turull, subrayando que es un candidato que nunca han propuesto en su partido y que simplemente es un nombre para adaptar sus políticas a la situación judicial.
Ustedes están adaptando su política a la situación judicial que ustedes mismos han creado, y provocado. Y yo creo que, señor Turull, usted sabe mejor que nadie que usted no está aquí para ser presidente, que no le han propuesto para ser presidente, que nadie en su grupo pretende que usted sea presidente.
En los pasillos del Parlamento y antes de que se reanudase el pleno, el diputado del Congreso de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, lamentaba que hoy fuese una ocasión perdida para investir un presidente, pero cree que el sábado queda una oportunidad para que Turull sea investido presidente de la Generalitat.
La mayoría del sector hotelero, más del 60%, se muestra moderadamente optimista de cara a la Semana Santa, y eso a pesar del frío. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, espera que en Madrid los datos también sean buenos.
Madrid tiene un significado muy puntual en relación a otras ciudades españolas, y es que va por zonas, ¿no? El centro está por encima del 90 y sin embargo hay zonas que está al 60-65. Tendrá una buena Semana Santa, del entorno del 80% aproximadamente.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver qué tal está la circulación a esta hora de la tarde. 7:05, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en las entradas a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en el plantío y Majadahonda, además de la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones en las salidas de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 a la altura de Pinto. Retenciones también en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas. Densidad circulatoria en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Hortaleza y Vicálvaro hacia la 3, en la zona de Villaverde sentido a 4, en Ciudad de la Imagen y el Barrio de la Fortuna dirección a 5 y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido a la M503. Tráfico lento, por último, en la M50 en Majadahonda y Boadilla del Monte sentido a 5. En el resto de vías madrileñas de momento hasta ahora se circula sin problemas.
Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Están sintonizando Onda Madrid.
Oye,
en el 101.3
y en el 106 FM. ¿No crees que estos son, nos los han puesto de, como son estatuas, ni hablan ni dicen?
¿Cómo que no? Que aplauda ahora mismo el Colegio Andel de Alcorcón, el Instituto Juan de la Cierva de Arganzuela.
¡Venga, hombre! ¡Claro!
Estamos ya en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid y dispuestos a las Olimpiadas del Saber, bueno, pues en este mano a mano entre Arganzuela y Alcorcón. ¿Quién ganará? Ah, mira. Oye, de momento saludo a Quique Garcinuño. Gracias, Quique, por este sonido. Está por ahí Mariano Naranjo. A los dos les han gustado las palomitas.
Hombre.
Con... chocolate que nos ha preparado Marga
y a los alumnos también, que se las han comido,
Sí, mira, dicen que sí. Pues bravo, gracias a Marga García por esa combinación de chocolate y bacon.
Bacon y las palomitas.
Y las palomitas. Hablamos del tiempo muy rápido, querida Ainhoa González. Muy buenas.
A mí no me habéis dejado nada,
Mira, a ver, no hay nada.
Un poquito, hay unos restos, pero huele, vamos.
¿Cómo le han puesto al ciclón este que viene?
Al final, mira lo que hablamos ayer, pues Hugo, efectivamente, Hugo, que lo estuvimos diciendo.
No ha sido Norato y mira que...
No, le pegaba más por lo que va a dejar. Bueno, tampoco va a ser... Aquí vamos a sentir los efectos mañana, sobre todo al final del día, con un incremento de la fuerza del viento, va a ser, vamos, significativa. Está ya previsto que se active el aviso a partir de las 9 de la noche en la zona de la sierra, no solo por ese viento, sino también por nevadas, porque hoy, vaya día de sol,
Sí, pues bonito.
Pues ya se acabó. Mañana,
no, por favor, un poquito más mañana,
nada,
¿no?
Ya mañana, a partir de primera hora vamos a ir viendo ya los cielos cada vez más cubiertos y van a comenzar las precipitaciones en el oeste. Otra vez frente que llega desde el Atlántico, comenzará en la zona de la sierra a caer lluvia y esa lluvia pues se va a ir extendiendo a lo largo de la jornada al resto de la comunidad. Ya por la tarde la cosa pinta ya mal por eso, porque no solo vamos a tener lluvia, sino mucho viento. Y además el aviso, lo que decía, está activado en la sierra no solo por esas ráfagas muy intensas de viento, sino también por nieve, porque la cota irá bajando hasta los 1.200, 1.400 metros, así que al principio y al final del día en la sierra, en zonas altas, no esperamos en el resto, pues van a tener precipitaciones de nieve y se puede acumular hasta otros 5 centímetros de espesor en el manto que ya hay de las nevadas anteriores. Bueno, mañana, lo dicho, un panorama que no tiene nada que ver con el que hemos vivido hoy. Encima tenemos mañana operación salida para algunos, vacaciones largas de Semana Santa. y se van a encontrar eso. La lluvia no ayuda para nada en que la operación salida pues vaya mejor, sino que seguramente pues haya mayores problemas. Y va a ser algo pasajero también este episodio. Nos va a durar mañana viernes y sábado. El domingo ya la situación aparece mucho más tranquila, más estable. Y ya con el viento, pues perdido intensidad. El sábado también tendremos todavía unos restos del paso de, pues ese, sobre todo Hugo va a afectar a la zona del norte peninsular, luego se irá hacia el levante y a nosotros pues nos va a dejar eso, una jornada sobre todo la de mañana peor, la noche también del viernes al sábado, luego el sábado alguna lluvia residual, todavía viento y el domingo mucho más tranquilo. Domingo y lunes ya pinta sol.
Ah, qué bien. Tenía y tengo un compañero, Andrés Averasturi, que dice que en lugar de operación salida, que por qué no se llama, por ejemplo, operación coche, como, ¿sabes? Que quedaría.
Es que
como...
salida suena mal, sí.
Suena mal.
Pero
¿no?
Y luego o sea... a la operación retorno, ¿cómo le pones?
Ay, o coche, otra vez.
Coche vuelve.
Ainhoa, muchísimas gracias. Te esperamos mañana. Y ahora sí que vamos con las noticias que hasta ahora nos han llamado la atención dentro de la Comunidad de Madrid. Pablo Otero, ya que Alejandro se nos ha ido de Semana Santa.
Ay, es que es un nazareno más.
Don Pablo, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hoy la Comunidad de Madrid registró, en el mes de enero, más de 5.115 hipotecas constituidas sobre vivienda. Esto supone un aumento grande, ¿no?, con relación al mes anterior.
Sí, sí, más del 30% respecto al mes anterior y también una subida en términos interanuales, unas poquitas décimas, tengo que decirlo. Mira, en una oficina de ventas se encuentra Roberto Macedonio Nieves. Salúdale.
Bueno, Roberto, muy buenas. ¿Qué tal estás? Cuéntanos.
Buenas tardes, Nieves. Me encuentro a las puertas de una inmobiliaria y, bueno, ese es el dato. Un total de 5.115 hipotecas sobre vivienda se han firmado en enero, es decir, un 35,9% más respecto a diciembre. Esto es lo que nos ha hecho saber hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y yo voy a hablar con gente que está mirando este escaparate de esta hipoteca lleno de carteles donde se puede leer vendido, vendido, vendido. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted va a comprar? ¿Va a alquilar? ¿Qué quiere hacer?
Yo voy a comprar.
¿Por qué?
Porque creo que ahora mismo realmente lo que merece la pena es una hipoteca, ya que ahora mismo los alquileres están bastante elevados. Ahora mismo las condiciones que están poniendo los bancos y las hipotecas que están saliendo me merecen más la pena.
Prefiere firmar una hipoteca, gracias. Otro señor que está mirando también anuncios, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted va a alquilar quizá, es muy joven, o prefiere comprar?
Yo ahora mismo prefiero comprar.
¿También?
También, porque viéndolo visto, los alquileres han subido mucho y haciendo números me sale mucho más rentable meterme en una hipoteca que alquilar un piso.
Vamos a entrar, gracias. Vamos a entrar, Nieves, dentro de esta hipoteca. A ver si podemos hablar con el experto, que ahora mismo no está atendiendo a nadie, que nos atienda a nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted, agente inmobiliario, ¿a mí me recomendaría, por ejemplo, firmar una hipoteca o seguir de alquiler, como estoy viviendo ahora mismo?
A ver, nosotros ahora mismo lo que estamos aconsejando a gente que viene pidiéndonos pisos de alquiler es pues, la posibilidad de realizar un estudio financiero para ver si tiene posibilidades de compra real, porque las cuotas de alquileres, debido a las condiciones hipotecarias, los tipos de interés todavía están bajitos y las cuotas salen bastante más bajas que los alquileres, dado que han subido mucho en los últimos meses y estamos aconsejando comprar, pudiendo hacerlo, comprar antes
que alquilar. ¿Y usted ha notado este aumento del que hablamos?
Sí, mucho. Sobre todo el último año, los últimos 6 meses, que es cuando más se ha notado la subida del alquiler, sí.
Gracias, muy amable por atendernos en directo. Nieves, yo voy a seguir negociando con este señor y en caso de que firme una hipoteca ahora os pido paso. Gracias, compañeros.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio, a punto de cerrar ya pues la compra de un piso nuevo. Está también al teléfono Jesús Pizarro, que es de la inmobiliaria Remax. Saludos, Jesús, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Bien? Muy bien, quería saber si es cierto que hay este repunte en las ventas de los pisos en la Comunidad de Madrid.
Sí, evidentemente, así es, como explicaba el compañero anterior. El aumento de los precios de alquiler está llevando a la gente, pues evidentemente, a invertir su dinero de un modo, digamos, más seguro, es decir, comprando una vivienda.
Claro.
Es propicio.
El momento es propicio, Jesús, sí.
Sí, absolutamente. Sí.
Bien.
Los bancos están concediendo hipotecas, hay una mano más abierta, como se suele decir, y bueno, pues...
Bueno, se ve movimiento, ¿no?, en las inmobiliarias.
Absolutamente.
Jesús, ¿qué es lo que solicita la gente? ¿Qué tipo de pisos? Y sobre todo, ¿qué tipo de gente se acerca? ¿Gente joven? ¿Gente mayor?
Bueno, hay diversos perfiles. Hay una tendencia sobre todo a la inversión. Estoy viendo mucho señor que tiene unos ahorros y decide pues invertirlos en ladrillo, como se solía decir antiguamente. También hay un perfil de personas que, bueno, que como está claro, el alquiler está subiendo de precio, entonces, claro, pues es más claro inclinarse hacia la compra.
Claro. Jesús, ¿me puedes dar precios? Por ejemplo, un piso de una habitación en un barrio medio, ¿cuánto puede costar de una habitación, nada más?
¿De una habitación? Bueno, pues entonces ya dependería, claro, evidentemente, si tenemos una zona residencial, piscina o no piscina, pero en torno a los 250, 300.000, 200.000, dependiendo un poquito, entre 200 y 300.000 euros.
Ya, y en un barrio que sea pues de alto nivel, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Pues 350, 400.000 euros.
Ya, esto de una habitación, ya un piso de cuatro o de tres habitaciones, ¿de qué precios hablamos?
Pues a partir de zona media alta, digamos, ¿de acuerdo? A partir de 550, 500.000 euros, se lo está moviendo ahora mismo en estas franjas.
Muy bien. Oye, pues Jesús, bienvenido sea, ¿no? Más movimiento, más trabajo para vosotros.
Evidentemente.
Pues
claro.
Muchísimas gracias, Jesús Pizarro.
Igualmente.
De Remax, y tenemos datos, ¿no?, publicados de este mismo jueves, Pablo.
Así es, datos publicados por el INE, que dicen que el capital suscrito en esos créditos hipotecarios ha alcanzado más de 900 millones de euros, Nieves, un incremento de más del 50% respecto también al volumen del periodo anterior. Hemos estado con Roberto en el escaparate, hemos estado escuchando a este experto y desde la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, Enrique García nos ofrece algunos datos que nos pueden ayudar a elegir el tipo de crédito.
Nuestra recomendación ahora mismo se centra en los créditos a tipo variable, que hoy por hoy son los más ventajosos del mercado. Es cierto que contratando unos tipos a interés variable, en cuando el mercado está en mínimo, lo esperable es que los próximos años suban, pero ahora mismo la diferencia creemos que compensa. Las hipotecas más baratas que podemos encontrar están en el entorno del 1,36% para un tipo variable y en el entorno de un 2,34% para los tipos fijos.
Ahí está, ahí están los datos, el tipo de interés medio para los préstamos hipotecarios sobre viviendas alcanzó el pasado mes de enero, 2,68% con un plazo medio de 24 años.
Sí, de hecho el dato es ese, que de cada 10 hipotecas, casi 7 se suscriben a tipo variable hoy por hoy.
Son las 7 y 17 minutos, nos vamos hasta Mejorada del Campo, preocupación de los padres y profesores del Colegio Miguel de Cervantes por el estado del techo del centro escolar. ¿Qué ha pasado?
Pues que salió volando. El 1 de marzo,
¡madre mía!
Sí, el 1 de marzo un vendaval se llevó parte de la techumbre de este colegio de primaria e infantil. Las autoridades municipales y la dirección del centro habían advertido in situ, dos días antes del estado de la cubierta, a la propia Consejería de Educación. El incidente ha dejado al descubierto parte de la techumbre de fibrocemento. Uno de los componentes, ya sabéis, es el amianto. El alcalde de Mejorada del Campo, Jorge Capa, ha emplazado a la comunidad a que realice los trabajos de reparación y retirada del amianto. En 3 meses, según nos ha comentado, deberían comenzar estos trabajos justo al finalizar el curso para no entorpecer el desarrollo de las clases. De no ser así, el ayuntamiento, lo escuchamos, iniciaría acciones.
No tengo garantizado que la Comunidad de Madrid vaya a cumplir. No obstante, el ayuntamiento va a hacer esa orden de ejecución que hemos mandado y si la Comunidad de Madrid en 3 meses no ha garantizado que va a hacerse cargo de las obras, el ayuntamiento de manera subsidiaria lo va a realizar y, en fin, con lo que conlleve también de que con un producto que ahora mismo está prohibido, vamos a pedir informes a los servicios jurídicos del ayuntamiento para hacer tantas acciones jurídicas y técnicas sean necesarias.
Muy bien, pues así lo tenemos. En el Colegio Miguel de Cervantes permanecen clausuradas 3 aulas, el gimnasio, por esos desprendimientos del techo. Nos hemos puesto en contacto esta mañana con la Consejería de Educación para saber la fecha de inicio de las reparaciones, pero no ha habido una respuesta definitiva.
Seguimos,
¿no?,
esperando, seguro que nos lo comunican.
Muy bien, Miguel Ángel Almodóvar está aquí entre nosotros. Miguel Ángel, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal está usted, caballero?
Pues haciendo cálculos de hipotecas. Estaba pensando, ¿sí, no?, que al 1,34, una hipoteca de 350 años, cuánto me sale, yo creo que la puedo asumir.
¿Y lo pides a 43 años? ¿La,
sí,
la
ya
pides?
Para mis bisnietos.
Pues,
¿no?
Pues bueno, pues ya puestos, ¿no?
Pues vamos, con ello.
queremos hablar de la Semana Santa. Creo que Pablo, perdóname Pablo, que tenías que decirnos algo del Colegio Miguel de Cervantes. Bueno, ya lo hemos dicho, pero hablando de educación, querías decir algo más del programa de préstamo de libros, ¿no? Gratuitos.
Se pone en marcha este programa de préstamo que se va a poner en marcha a partir del curso que viene, que en principio va a alcanzar a una parte del alumnado por una cantidad limitada. Pero bueno, mejor escuchamos al consejero Rafael Van Grieken. Se refería en estos términos.
150.000 alumnos que tienen unas determinadas características, fundamentalmente pues aquellos que tienen una renta per cápita anual inferior a 4.260 euros.
Hasta el curso 2019-2020 estas ayudas no serán accesibles para todos los alumnos de centros públicos o concertados. Les decía que estaba Miguel Ángel Almodóvar. Vas a hablarnos de Semana Santa. Ayer hablábamos, sí, de un menú, que el menú de la última cena, que si quieres haces un repaso muy rápido para luego hablarnos, sí, del vino de la última cena. Haz, bueno, un repaso de lo que se consumía. Yo me he quedado con lo de los espetos, pero había mucho más.
Los espetos ya pasaría un tiempo, porque eso ya es después de la resurrección, digamos, en vida. En la última cena siempre se toma el carpaz, que es una ensalada de hierbas amargas, recordando pues los sufrimientos, las lágrimas vertidas por el pueblo de Israel en su cautiverio. Cordero, siempre que sea la cena en Pascua, sabemos que la de Jesús y los que seguían a Jesús no fue la Pascua, sino la víspera o antevíspera, como muy bien señala Juan el evangelista. Los otros tres se equivocan, como demostró en su momento el cardenal Ratzinger, actualmente Papa Emérito Benedicto XVI, y lo que se tomaba siempre es un pescado con salsa agridulce, un pescado del río Jordán o del mar de Galilea, un pescado de agua dulce. Curiosamente hay unas sardinas que aparentemente son como las sardinas de mar, pero con otro sabor, y siempre se termina con el jaroset, que son normalmente frutos secos con miel, que recuerdan o conmemoran los ladrillos que construían o con los que hacían las casas los judíos en Israel. Pero lo curioso es que en esa cena y en estos días, en esa cena siempre se toman cuatro copas de vino.
¿Cuatro?
Digo, se toman cuatro copas de vino y los
Eso
judíos...
Es mucho, ¿no?
No, no, cuatro copas cumplidas y siempre de un primitivo shirá. El shirá, que es una variedad de vino, hemos descubierto que en Madrid 100%, ¿verdad? Solo tenemos uno. ¿Marca?
Es de Tagonius.
Tagonius, un vino de Aranjuez, si no me equivoco. Un vino que es el único 100% Syrah. Si queremos saber, si queremos en estos días beber exactamente aquello que bebían los que seguían a Jesús. Apóstoles es un término que no existe, es un término inventado siglos después, pero los que siguen a Jesús, incluidas pues varias mujeres, su madre, su tía, María de Magdala, etcétera, todos bebían este vino, vino Syrah. Entonces recomendaríamos el Tagonio. Se toman cuatro copas porque son cuatro símbolos de libertad, esto sería largo de explicar, de distintas formas de libertad. En una obra de teatro de Domingo Mira se explicaba muy bien, la libertad siempre es un peso que hay que saber aguantar. La libertad es un peso muy difícil de soportar, ¿eh? No es fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta cena? Que en la tercera copa Jesús se levanta y rompe las reglas. Lo rompe las reglas, explica, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hacer esto en memoria mía, y constituye, digamos, pues una nueva religión que se constituye con la Eucaristía en la tercera copa. De manera que tenemos un excelente vino, hemos quedado Syrah 100% Tagonius. Sé que mi compañero no le convence mucho el Syrah, a mí tampoco.
¿Pero por qué? ¿Cómo sabes? ¿Es tan distinto al vino normal?
Bueno, a mí me parece que es un poco ácido, sí, un poco ácido, y además es que aquí en Madrid, teniendo variedades autóctonas y vinos que están muy arraigados, son modas, los vinos van por modas, esto lo sabe perfectamente
Miguel Ángel,
claro,
¿no?
Claro.
Y tuvimos la de las garnachas, ahora están de moda también, pasarán las garnachas, pasará el Syrah.
Las garnachas de Madrid están muy bien, porque son
lo que pasa que es una recuperación, efectivamente, claro, es una recuperación de viñedo.
La garnacha vieja es un poquito pesada, sí, pero esa garnacha de Madrid uh-huh. es una garnacha excelente. Ahora tenemos una garnacha, la Mujer Cañón, el Hombre Bala, por sí. ejemplo, unas garnachas.
Unos precios que para qué.
Eso sí es verdad.
Ya, entonces, en la última cena se vivió Syrah.
Y vamos bien. A recomendar el Tagonius 100%. El Licinia está muy bien, pero solo es un 25%. Licinia es Morata de Tajuña.
Ajá.
Pero vinos de Madrid. Vinos de Madrid, que es verdad que a veces los precios están un poquito... Un poquito pasado.
Oye, ¿y la cuarta copa? ¿Que te has quedado en la tercera?
No, pero la cuarta copa es del mismo vino. Lo que pasa es que ya en la cuarta copa ya entramos en otra religión. Ahí se acaba el judaísmo. Hasta ahí son judíos 100%. Están celebrando...
¿La exaltación de la amistad? O...
Exaltación de la amistad, efectivamente. Y los improperios de la autoridad, ¿no? Entonces empieza a insultar a la autoridad. No es el caso, porque aquí sencillamente lo que se hace es un... Es un llamamiento a celebrar aquello en memoria de ese acontecimiento.
Muy bien, hablaremos mucho, largo y tendido de la Semana Santa, pero a partir del lunes, ¿os
claro,
parece?
Hombre, sí, por supuesto.
Ahora yo creo que es momento de jugar, ¿no os parece? ¿No estás nervioso, Miguel Ángel, Pablo?
Un poquito sí.
¿Verdad?
Pero
he observado que listos,
tenemos los
sabios. Un grado de solidaridad, se quieren mucho, no han parado de abrazarse.
Miguel Ángel
se felicita.
Miguel Ángel y Pablo los vamos a fichar como los sabios. Si hay alguna pregunta
no sepáis.
Ellas lo saben seguro, ¿eh?
Eso es. Y si veis que hay algo que no es correcto, pues levantáis la mano y nos decís, oye, mira. Pero antes de nada, por favor, que pase nuestro promotor. Es realmente Polijuguetes, ¿qué sería de nosotros sin ellos?
Ah, y la publicidad.
Vámonos.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Olimpiada del Saber.
Bueno. Llegó el momento de la verdad. Le hemos puesto la calefacción, yo creo, muy alta, ¿no? Porque están como dormidos aquí todos. Vamos a ver, la Olimpiada del Saber. Hay que aplaudir, hombre.
¡Bravo! Ahora sí.
Ahora ya se nota que hay seres humanos aquí,
claro,
no robots.
Estamos en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid y aquí tenemos que enfrentar o concursar el Instituto Juan de la Cierva y el Colegio Andel de Alcorcón. Pero yo creo que hay que empezar con cara o cruz,
hombre,
¿no?
Hay que empezar primero agradeciendo
a Poli,
Jugueterías Poli. La Olimpiada del Saber es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta jóvenes como yo de 99 años.
¡Pero qué bien los llevas!
Aproximadamente. Me han tratado de usted hoy, ¿eh?
Oye, esto...
Alguno de los concursantes.
Esto, o sea, es un grado.
Ya soy casi profe. Bueno, pues ¿a qué premio aspiran nuestros concursantes? Cuando lleguen a la final, un cheque regalo que van a poder canjear por drones, circuitos de slot, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades, figuras de coleccionismo. Pues muchas cosas, desde el juguete tradicional a los más sofisticados.
Gracias a nuestros patrocinadores, Jugueterías Poli.
Bueno, pues Nieves, yo creo que sí, va siendo hora de conocer quiénes se enfrentan hoy, quién estará con ellos.
Pues venga, Rosa de Lima y Maite López. Bueno, Rosa, saludos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy están con nosotros el Colegio Andel de Alcorcón. Y el Instituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva desde Arganzuela.
Tiene una clama numerosa, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a conocer un poquito del Colegio Andel. Es un centro educativo concertado que ofrece una educación completa, humana, profesional, cultural, religiosa y deportiva, y que engloba todos los aspectos de la persona, partiendo, dicen, de una visión cristiana de la vida en un clima de libertad y responsabilidad personal. Bueno, pues aquí tenemos a los 6 osados concursantes. Vamos a empezar a conocerles. Jorge, que sus aficiones son los videojuegos, el deporte y la lectura. Le atraen las ingenierías y la arquitectura. Hola.
Muy buenas.
Muy buenas, Jorge. Vamos con Luis. Luis, en su tiempo libre, juega al fútbol y sale con sus amigos, ¿no? Y hace ahí un gesto de bien, bien, como debe de ser. Hola, Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos con Paco, que le gusta el deporte, leer y escribir música. Y ojo, esto nos lo tiene que aclarar porque dice que no tiene claro qué va a estudiar, pero sí que sabe seguro que no será nada relacionado con el campo de la sanidad y la medicina, y nos lo tiene que explicar.
Hola, que Paco. Le da miedo la sangre.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues entre que mis dos padres son enfermeros y yo no quiero seguir la tradición familiar. Pues
bueno.
Un rebelde tenemos.
Lo hemos hecho todos, sí, señor.
Sí, rebeldía.
Bueno, vamos con Sergio, que entre sus aficiones se encuentra la lectura y el deporte, especialmente la equitación. Hola, Sergio.
Buenas.
¿Qué tal se te da montar a caballo?
Bien, bien, ya llevo tiempo.
Ah, qué bien, qué suerte.
Bueno, qué suerte. Vamos con Guti. Sus aficiones son el fútbol, escuchar música y también salir con los amigos. Hola, Guti.
Hola.
Muy buenas, Guti.
Y por último, Alejandro, que tiene como aficiones tocar la guitarra, el cine y la lectura.
Muy bien.
Oye, pues Alejandro, si nos queda tiempo, te tocas algo aquí, ¿vale?
Claro, claro, por supuesto. Bueno, estos son los participantes del Colegio Andel de Alcorcón, pero hay otro equipo dispuesto.
Sí, señor, un instituto. Adelante, Rosa.
Vamos a conocer un poquito más del Juan de la Cierva, que vienen desde Arganzuela. Pues ellos tienen un proyecto muy consolidado de mediación de conflictos entre iguales, colaborando en la formación de mediadores de otros centros y participan en proyectos de intercambios escolares. Me acaban de chivar que vienen recientitos de Roma, vinieron ayer.
¿De Roma?
Sí.
¡Qué envidia!
Sí, sí. Y es curioso también que tienen un trabajo sobre antibióticos en colaboración con la Universidad Complutense.
Mira.
Así que suena bien. Vamos a conocer a la primera concursante, Teresa, que hace gimnasia rítmica, es optimista, alegre y espontánea. Hola.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos con Hugo, que es simpático y extrovertido, juega al waterpolo, damos fe, porque está a cachitas, y es amante de la astrofísica. Le encanta viajar.
Hola, buenas tardes.
Hola, Hugo.
¿Has disfrutado de Roma?
Sí, mucho.
¡Hombre!
Vamos con Lucía, que es alegre, empática y extrovertida. Le gusta el cine, leer y viajar. Y ella sí, ella quiere estudiar medicina.
¡Ole!
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, señorina.
Vamos con Diego, que es entusiasta y amante de la naturaleza. Le gusta el rap americano y tocar la guitarra. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal?
Oye.
¿Nos vas a cantar un rap?
Bueno, no, creo que hoy no.
Tiene buena voz, ¿eh? Ese
sí,
lo picho.
Sí, tiene.
Oye,
buena voz.
Diego y Alejandro algo tendrán que hacer.
Algo para
un dúo,
el final.
Un dúo.
Vamos con Antía, un nombre muy bonito de origen griego que significa florida.
Olé.
Y yo añado, y hermosa, hombre. Le encanta la anatomía y la medicina. Ah, que tenemos muchos médicos. Y hace natación. Hola, Antía.
Hola, mamá, te quiero.
Ole, muy mamá, bien.
Mamá, yo te quiero.
Esto se merece un
¡momento!
Aplauso.
Olé, un aplauso.
Por favor, ¿cómo se llama mamá? Rosa, ¿cómo se
llama tu madre, Antía?
Manoli.
Manoli, un saludo. Manoli,
Manoli, te queremos.
Bueno. Y acabamos con Clara, que le gustan mucho los caballos. Oye, allá hay uno que le gusta la meditación en el equipo contrario.
Oye, pues les presentamos, por favor.
Sí, sí, aquí hay temita. Bueno, la astrofísica también. Ojo, y comer chuches, hola.
Hola.
¿Cuál es tu chuche favorita, Clara?
Los regalices rojos, yo creo.
Te entiendo. Qué pues ricos. Aquí les tenemos a los 12.
Bueno, bueno, Nieves, ¿cómo les ves a estos?
Les veo que tienen cara de listos los dos.
¿Van a acertar todas las preguntas? Pues no, porque las he hecho yo. Vamos a ver, Hugo.
Sí, y tienes mala idea.
Muy mala idea. Hugo, del Juan de la Cierva. Hola, Hugo, ponte ya en el micro, no tengas miedo. Hola. Hola, ¿qué tal? Y Paco, que es el portavoz del Colegio Andel. Hola, Paco.
Hola.
A ver. ¿Quién va a elegir? Esto es como el juego del pañuelo. ¿Quién va a elegir primero, cara o cruz? A ver.
Bueno, no pasa nada, elígelo tú, no pasa nada.
A ver, Paco, te dejan.
Bravo.
¿Qué quieres, cara o cruz?
Y vamos a perder igual.
¿Qué quieres, cara o cruz?
Cara.
Cara. Pues si sale cara, empieza Colegio Andel, y si sale cruz, el Instituto Juan de la Cierva. ¿Os parece bien? Pues tiro la moneda y ha salido cara.
Pues entonces, Alcorcón, Andel.
Pues empieza el Colegio Andel y la primera pregunta es para Jorge. Jorge, ponte ahí, hombre. ¿De dos o de tres? ¿Cómo empezamos? ¿Fuerte o flojo?
De dos.
¿Prudente?
Flojo.
Muy bien. Bueno, flojo,
flojo.
Nada. Prudente.
Flojito, flojito, flojito.
Que ya se sabe en el concurso, que no lo habéis escuchado.
Esto es. Bueno, pues os ha tocado la número 5 de arte. Esta es la pregunta. Es una de las grandes catedrales del estilo gótico en España y fue declarada monumento en 1844, con una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. ¿Dónde está esta catedral?
¡Tiempo!
Una
Miguel
catedral
Ángel,
de
callado,
estilo gótico...
Tú callaico, tú no puedes
declarada
decir nada.
Monumento en 1844, tiene una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. A ver, ¿dónde?
Burgos.
¿Burgos?
No es Burgos.
No es Burgos.
Rebote para Arganzuela, tiempo.
Bueno, bueno, bueno. ¿Tú te la sabes,
Jorge? Sí.
¡Calla! Miguel Ángel, sí, pero
por las
calla.
Vidrieras.
Calla, muy calla, bien, muy calla.
Bien. Catedral de estilo gótico en España. A ver.
Salamanca.
¡Salamanca!
¡Oh!
Pues no.
No.
A ver, Miguel Ángel, ¿qué es?
León, León.
León.
Era León.
León.
León, qué pena.
León,
bueno,
hemos...
Mira, ahora decía que lo sabían,
ahora
claro,
sí,
claro.
Ahora sí, ¿qué se va a hacer?
Venga, pues nos vamos al Juan de la Cierva.
Turno para Juan de la Cierva. Teresa, ponte al micro. ¿De dos o de tres?
De tres.
¡De tres! ¡Ahí!
Bien, potente.
Arriesgando. ¿Para qué?
Venga.
Pues aquí viene la pregunta
de tres.
Estas
son las que te gustan.
Estas son las que me gustan a mí, las difíciles. Es que me encanta. La número 12 de Ciencias Naturales. Esta es la pregunta. ¿Cómo se llama la energía que se genera en el interior de la Tierra?
Tiempo.
¿Cómo se llama la energía que se genera en el interior de la Tierra? Entre el público se la saben, ¿eh? A ver.
Muy rápido.
Geotérmica.
¿Geotérmica? ¡Olé!
¡Sí!
¡Ole, ole, ole! No te vayas muy lejos. Teresa, que hay tiro libre. Y es de deportes. Esta es la pregunta. La halterofilia, el levantamiento de peso, es deporte olímpico desde 1896. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero? ¡Verdadero! Ha sido un poco de chorra, ¿eh? Porque no la he visto yo muy convencida.
No, pero ha sumado 3+1, o sea que muy bien. Vayamos a la segunda oportunidad para el Colegio Andel de Alcorcón. ¡Suerte, Luis!
Luis, ¿de dos o de tres, Luis?
De tres, somos valientes.
¡Ole! Así me gustan a mí, valientes, valientes. Bueno, pues de momento no va la cosa mal. Os ha tocado la número 7 de Geografía de Madrid.
Vale.
A ver, atentos. Alcobendas, Leganés, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. ¿Cuál de estos municipios tiene menos habitantes?
¡Ay, tiempo!
Alcobendas, Leganés, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares. ¿Cuál tiene menos habitantes?
O sea, preguntas por...
Esta de tres es difícil, ¿eh? Claro, está difícil.
Y has dicho...
Alcobendas, Leganés, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares. ¿Cuál es la que tiene menos?
Vale.
Dilo.
Creemos que es Torrejón de Ardoz.
¡Torrejón de Ardoz!
¡Ay, Luis, cuánto lo siento! Rebote para Hugo de Arganzuela. Tiempo.
A ver, Arganzuela.
Alcobendas.
Alcobendas... Pues sí, es Alcobendas. es Alcobendas.
Dos puntos bueno, de rebote.
Doy los datos, 115.000 habitantes y Torrejón tiene 128.000, tiene 15.000 habitantes más.
Bueno, pues hasta ahora están teniendo más suerte Aranzuela, pero que no se desanime Alcorcón.
Que no, por supuesto. Hugo, es tu turno.
Yo de tres.
De tres, Hugo de tres. Directamente de tres. Y aquí viene la pregunta. Y es la número tres de biología.
Venga.
¿Cómo se llaman los vasos que absorben las grasas y las llevan al sistema linfático?
Tiempo.
¿Cómo se llaman los vasos que absorben las grasas y las llevan al sistema linfático?
A ver si la saben.
Está complicada,
había,
¿eh?
Había alguno que quería ser médico, enfermero. Sí, señor.
Entre el público tenemos alguno.
Claro, claro.
La tía,
claro.
Por ejemplo.
A ver, dime.
Vasos linfáticos.
¿Vasos linfáticos?
No es vasos linfáticos. Oportunidad para Andel, Alcorcón, tiempo.
Bueno,
ese rebote que
¿cómo se llaman los vasos que absorben las grasas y las llevan al sistema linfático? Están ahí discutiendo, ¿eh? Están ahí que no. A ver, Paco.
Los vasos capilares.
¿Vasos capilares?
¡Ay, qué pena!
Pues no. Escuchad, vasos quilíferos.
¡Oh!
Vasos quilíferos.
Ahí queda.
Ay, ahora se acordaba.
Eso, dicen que sí, ¿no?
Vale. Yo creo que no vienen todos los libros, ¿eh?
Oye, esto sale en los libros, que esto lo saco yo de los libros.
¿Pero en todos?
En todos vienen, en todos. Sí, seguro, no sé. Seguro.
Bueno,
a ver, Paco, es tu turno. ¿De dos o de tres?
De tres.
De tres. Están ya arriesgando. Ya habéis visto que el nivel es alto. Así que a lo mejor habría que asegurar un poquito, pero yo no digo nada. Os ha tocado la número 9, Deportes Fútbol. A ver.
Esta se la sabe.
No lo sé. Esta es la pregunta. ¿Qué futbolista consiguió la bota de oro en el Mundial de 2014 marcando 6 goles?
Tiempo.
¿Qué futbolista consiguió la bota de oro en el Mundial de 2014 marcando 6 goles?
Esta se la saben. Te lo digo yo.
No lo sé. ¿O no? ¿O
tenemos
sí?
Tenemos a Luis y a Guti en este equipo que a los dos les
gusta
el fútbol.
A ver, Paco.
Tomás Müller.
¿Tomás Müller? Pero por favor.
¿No? Entonces, rebote para Arganzuela. Tiempo.
A ver, Arganzuela, rebote están ahí discutiendo. Dos. Que decías tú que se la sabían, ¿no? Yo claro, tú ves la sí. respuesta y te la sabes. Yo también.
Claro, no, yo estaba...
A ver, Hugo.
James Rodríguez.
¿James Rodríguez? Pues sí, es James Rodríguez. Bueno, tremendo. James Rodríguez es el que consiguió la bota de oro en el último Mundial, en el 2014, marcando 6 goles el colombiano.
Oye, pues bravo. Y
bravo,
seguimos
bravo.
Por Lucía.
A ver,
y
Lucía.
Ya acabamos esta tercera
Lucía,
ronda.
Lucía, ¿de dos o de tres?
De tres.
De tres. ¿Cómo arriesgan, Nieves?
Sí, ya van enfilados.
Ya van enfilados. Pues os toca la número 5 de arte. Esta es la pregunta. ¿En qué museo podemos ver el famoso cuadro de Joaquín Sorolla, Paseo a orillas del mar?
¡Tiempo!
¿En qué museo podemos ver el famoso cuadro de Joaquín Sorolla, Paseo a orillas del mar?
A ver...
Está difícil, ¿eh? Está no fácil. Es de tres, por esto digo.
¡Ay!
Está Lucía, a ver.
Sí, dime. Reina Sofía.
Reina Sofía.
Rebote para Alcorcón. Tiempo para vosotros.
Están ahí discutiendo. Ya he dicho que esta es difícil, de verdad, ¿eh? ¿En qué museo podemos ver el famoso cuadro de Joaquín Sorolla, Paseo a orillas del mar? Un cuadro precioso, ¿eh?
Yo no lo veo tan difícil. Venga, a ver.
Dime.
El Museo de Sorolla, la Casa de Sorolla.
¡Museo de Sorolla! ¡Pues sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dos puntos de rebote, Nieves! ¿Cómo lo ves?
¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno!
No era tan difícil. El Museo de Sorolla, que está en el Paseo General Martínez Campos 37, en Madrid. En Madrid podéis ver a Sorolla.
Sí, señor. Y también ahora en el Thyssen, con esta exposición que se está haciendo de moda. La moda y Sorolla,
tenemos que hacer recuento, ¿no?
Venga, hagamos recuento.
Vamos a hacer recuento. El Colegio Andel de Alcorcón, gracias a Sorolla, ¡dos puntos! Y Elías Juan de la Cierva desde Arganzuela suma 8 puntos.
Está la cosita calentita.
Os digo que cosas más raras hemos visto. No os despistéis porque todavía nada está escrito.
Bueno, ¿eh? Llegan unos consejos, Nieves, nos
¿sí?
esperan.
Venga, vámonos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Olimpiada del Saber.
¡Vamos! ¡Venga! Que no noto el ambiente. Yo.
Nada,
¿qué ha pasado, hombre? ¡Va, venga, va, venga, va! Hombre, por favor. Hemos dicho que va ganando de momento Juan de la Cierva 8 a 2, ¿no, Rosa?
Así es, pero puede pasar cualquier cosa. Quedan 3 preguntas todavía.
Pues vamos a la segunda parte. Sergio del Colegio Andel Alcorcón. Sergio, ¿de 2 o de 3?
De 3.
De 3. Ya están aquí arriesgando.
Sí, es lo que tienen que hacer.
Es lo que es, es lo que es.
Para sumar, sumar.
Bueno, pues mira, os ha tocado la número 11 de matemáticas.
Venga.
Esta es la pregunta. Diego se ha gastado 2/5 de su dinero en comprar chuches y le han sobrado 30 euros. Repito, porque hay que... Diego ha gastado 2/5 de su dinero en comprar chuches y le han sobrado 30 euros. ¿Cuánto dinero tenía? ¿60, 65, 50 o 55 euros?
¡Tiempo! ¿Puedes repetir las
Pues mira, que Diego se ha gastado 2/5 de su dinero y aún así le han sobrado 30 euros. ¿Cuánto dinero tenía? ¿60, 65, 50 o 55?
Pues a ver si el colegio...
Hay que hacer cuenta
Andel...
mental. Esto es mental.
O sea, 2/5 de chuche.
Sí, la
50.
Sobrado... ¿50? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
¿Veis? Tres puntitos
y espera, no te vayas. No te vayas muy lejos. Tiro libre, geografía mundial. La capital de Suiza es Berna. ¿Verdadero o falso? No estoy oyendo. La capital de Suiza es Berna.
Falso.
¡Falso! Es Berna. Es Berna, lo siento.
Bueno,
así que no han sumado.
¿Y por
tres
qué?
Tres puntitos.
¿Por qué? Porque tiene un oso.
Bueno, pues...
Todas las capitales que tienen un oso pues
son capitales.
Claro,
¿no?
Berlín, Madrid, Berna.
Mira, fíjate,
si
ya
tienes
como...
Tienes oso, eres capital.
Eso como truco. Diego, hola. ¿De 2 o
hola.
De 3?
3.
De 3. Bien, pues coge, que si no yo no me puedo... inventar las preguntas.
No han salido las de sentido común, que son las
bueno,
más
no,
difíciles.
Bueno, no las llames.
Horribles.
Bueno, os ha tocado la número 1, geografía mundial. Esta es la pregunta. ¿De qué país es capital la ciudad de Tiflis?
Tiempo.
¿De qué país es capital la ciudad de Tiflis? Esta te la sabes, ¿no, Miguel Ángel?
País de Stalin.
Además ha salido alguna vez.
Alguna vez ha salido y no lo han acertado,
pero...
por eso se repiten.
Claro, no. Y conviene porque yo ya...
Ya te la sabes, ¿no?
Ya me voy haciendo la idea, sí.
¿Somalia?
¿Somalia? ¡No, hombre, no!
Para el corcón, tiempo. A ver, no han sumado los de Juan de la Cierva. Bueno, oportunidad, por lo tanto...
A ver, Paco,
para el corcón.
Georgia.
¡Georgia! ¡Es Georgia! ¡Es Georgia!
Pues 2 puntos. puntazos que han sumado el colegio Andel, que va cogiendo velocidad.
Bueno, claro, esto se va a poner emocionante para el final. Le toca a Guti, a lo mejor. Guti, que en realidad se llama Alejandro, pero como hay dos Alejandros en el equipo, pues le hemos puesto Guti. Guti.
Venga, a ver.
¿De dos o de tres?
De dos. Mira, está la cosa ahora 8-7, que han remontado.
Pues bueno, por eso digo que la cosa está ardiendo.
Así que Guti prefiere bajar el nivel de...
Bueno, pues te ha tocado la número 3 de biología. Esta es la pregunta de dos. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos?
Tiempo.
Están diciendo fácil, fácil. Bueno, pues es fácil, es más fácil.
Bueno,
es
de dos.
23 pares. 46, ¿no? Sí. Pues eso. 46, sí, señor.
Dos puntazos.
Dos puntos y tiro libre, que es también de biología. Estos son, pues, cosas del azar. La glándula tiroides es la que regula el metabolismo del cuerpo y la sensibilidad del mismo a otras hormonas. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
Sí, señor.
Pues es un 2 más 1.
Madre mía, si lo hemos dicho, sí, que sí. Es que hasta el final, más el rebote, 5 de golpe.
Sí, 5 de golpe, 5 de golpe.
Enseguida lo diremos, pero ya
le toca a Antía.
Están muy reñidos, pero
le
uno
toca
ya
Antía.
Ha superado
¿De dos o de tres, Antía?
De tres. Bueno,
sí,
hasta ahora todas de tres, el Juan de la Cierva, arriesga.
Pero es que esto es como en el baloncesto, yo lo he repetido, los que tiran de tres pueden ganar el partido, pero también pueden perder, porque es más difícil, y es que esto es así. Pues de tres, la número 10 de deportes. Esta es la pregunta. ¿Cuántos españoles han ganado el Tour de Francia?
Tiempo.
¿Cuántos españoles han ganado el Tour de Francia? Es un número, lo que pedimos.
Decir del Juan de la Cierva que hacen encuentros con autores literarios y que sus señas de identidad son la convivencia en la diversidad.
¿Antía, lo sabes?
Tres.
¿Tres?
Ay, no ha sido tres. Rebote para Alcorcón, tiempo.
A ver, Paco, está ahí haciendo una especie de... conferencia. Vamos, Paco, que se acaba el tiempo.
Dos.
No. Más, os faltan más dedos. Siete. Bahamontes, Ocaña, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Óscar Pereiro, Carlos Sastre y Alberto Contador. Siete.
Buenas noticias. Tenía su dificultad.
Hombre, es de tres la pregunta.
Claro,
hombre,
claro,
no vayamos
claro.
a engañar aquí a nadie.
Pues última ronda.
Última ronda le toca a Alejandro F. Alejandro F, ¿de dos o de tres?
De dos.
Prudentito.
Van asegurando.
Aquí llega la pregunta, que es la número 8, sentido común.
¡Oh, no!
Lo siento, tenía que salir. Pues esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que al número 20, agregándole 1, nos dé 19?
¡Tiempo!
¿Cómo hacemos para que al número 20, agregándole 1, nos dé 19?
¡Madre mía! ¡Socorro!
¿Cómo puede ser?
Hay un silencio. Sentido común, ojo, total.
Sentido común. Ya sabéis, estas cosas que pasan...
Que a veces...
Están pensando...
A ver.
Venga, a ver, ¿tienes la respuesta?
Adelantando una posición en la carrera.
Va a ser que no.
A ver, pues rebote para Arganzuela, tiempo.
A ver, Arganzuela, repito, ¿cómo hacemos para que al número 20, agregándole 1, nos dé 19? ¿Cómo hacemos? A ver.
Es de sentido
Hugo,
común.
Que te queda muy poquito tiempo, Hugo, di algo, muchacho. Venga, a ver.
Sumándoselo negativamente.
No. Pues el número romano poniéndole un palito en medio, hijo. Es que de verdad.
Pero que venían de Roma, además.
Ay, veníais de Roma. ¿Qué delito es ese?
Pero a ver, repítelo.
Pues que 20 en número romano son 2x y le pones un palito en medio es 19.
Pero ¿será posible?
Claro que sí. Por eso es sentido común esta pregunta.
Bueno, no.
Última opción para Clara. Clara, piensa, ¿de dos o de tres?
¡De tres!
Así que no va a poder haber empate. No va a poder haber empate.
Sí, señor.
Porque ahora mismo 8 tiene Juan de la Cierva y 10 Alcorcón. Esta es la pregunta en la que se juegan todo.
Sí.
Imagínate cuál ha salido, Nieves.
¡Oh, no!
¡La de sentido común también de tres! Esta es la pregunta. Ojo, si cinco gatos cazan cinco ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos?
¡Tiempo!
Si cinco gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos?
Ay, ay.
Estoy tapando la respuesta porque no quiero ni que la sepa, Nieves.
Repite, repite, repite.
Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? A ver, Clara. Venga.
Los mismos.
¿Los mismos cuántos son?
5.
Son cinco.
¡Qué barbaridad!
Espera, que te queda el tiro libre, no te vayas. Geografía de Madrid. Ladrada es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
No te he oído.
Ladrada es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¡Falso! Está en Ávila. Un 3+1. Uy, qué emocionante ha estado esto, Nieves.
Pero cuéntame lo de... Es que no me entra. No
a
me
ver,
entra.
Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos cazarán 100 ratones en 100 minutos? Pues 5.
¡Qué barbaridad!
Por
pero
eso,
bueno.
es que es un acertijo, Nieves.
Ya. Pues así son las cosas, la suerte tiene mucho que ver y vamos a hacer un recuento, pero ha estado reñidísimo, ¿eh?
Sí, porque además el Andel se sabía la respuesta que le ha escuchado como la decían, o sea, que si hubiera habido rebote hubiera sido espectacular. Y aún así han hecho una remontada espectacular de 2 puntos a 10 puntos, así que
¡10 puntos!
¡Bravo por el colegio Andel! ¡Bravo! ¡Desde Alcorcón!
Grandes participantes hoy, ¿eh?
Sí, grandes, sí. ¿Cómo han crecido? Sí, señor.
Y Elías Juan de la Cierva de Arganzón, que ya lo está celebrando, chocando palmas. ¡12 puntos!
Es el momento de agradecer a Poli que nos ayude en esta Olimpiada del Saber.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Queremos que Noelia Ontoria, antes de concluir este programa, ha estado informando del Parlamento, de lo que sucedía allí, de esa investidura de Jordi Turull. Vamos a ver qué nos cuentas, Noelia, en un minuto. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas?
Claro que sí, por supuesto. Ahora mismo está Miquel Iceta, el portavoz del PSC. En el turno de palabra se preguntaba cómo sería un gobierno de Jordi Turull, pendientes de celebrar plenos del Parlament, con lo que diga un juez, y ahora mismo ha planteado una mayoría transversal cuando se constata que la vía independentista ha fracasado. Ha sido el único discurso que ha sorprendido, porque los de la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el de Esquerra, Sergi Sabria, la verdad han sido más de lo mismo. Eso sí, ha salido Sergi Sabria y no la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rubira. Se espera, claro, la reacción de la CUP para que expliquen su abstención. Es la abstención de 4 diputados que impedirá hoy que Turull sea investido presidente. Y terminamos, si te parece, Nieves, con una anécdota, porque Iceta sigue hablando, ha tenido una tarde complicada en las redes sociales, le han hackeado su cuenta de Twitter y todo lo que escribe ahora mismo está en turco. Rebota noticias de Turquía y le han puesto hasta la bandera turca al lado de su nombre.
¡Qué barbaridad! La anécdota, ¿no?, de la tarde.
La anécdota de la tarde. Bueno, no han tenido cuidado en una cosa. Iceta sigue hablando y el hacker sigue tuiteando, con lo cual es imposible que sea Iceta.
¡Qué barbaridad! Pues gracias, Noelia Ontoria. Buen trabajo, como siempre. Y nos quedan nada más que unos minutos para despedir a los equipos. Adelante, Rosa.
Vamos a hablar con Chema, profesor, que ha venido aquí de la mano con los alumnos del Juan de la Cierva. ¿Qué te ha parecido?
Nada, ha sido muy emocionante.
¿Creías que iban a ganar?
Tenía mis dudas, pero tenía mis dudas porque llevan 2 semanas de intercambio y han dormido muy poquito.
Ah, pues
pero vamos,
mira.
Si encima duermen...
Pues ya, entonces, ¿para qué queremos más? Pues gracias, querido profesor, por traernos a tus chicos del Instituto Juan de la Cierva de Arganzuela y nos vamos al Colegio Andel.
Sí, con David, muchísimas gracias y lo han hecho también muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, hemos empezado a remontar, pero no ha podido ser. Han participado muy bien.
Pero David, rozando,
para el equipo de Arganzuela.
Bien dicho, bien dicho. Pero digo, David, que rozando la gloria, ¿eh?
Sí,
rozando,
sí, sí.
Rozando.
Ha estado muy emocionante, lo hemos pasado muy bien.
Bueno. Qué bien, pues de eso se trata.
Eso es.
David, gracias, querido profesor, al Colegio Andel de Alcorcón y al Instituto Juan de la Cierva de Arganzuela, que es que...
¿Tú cómo lo has pasado, Nieves? Yo me lo he pasado en grande.
En grande, y hay que decir que si hay buenas voces en los dos colegios,
¿sí?,
que se presenten a nuestro concurso que Buscamos Voces de Madrid.
Buscamos Voces de Madrid, a todos aquellos que os guste cantar, pues os podemos dar la primera oportunidad en la radio. Es muy fácil, nos mandáis un correo electrónico a madrid.directo@ondamadrid.es. Si aparte me mandáis un jamón, probablemente entraréis antes. madrid.directo@ondamadrid.es. Buscamos Voces de Madrid.
Y quiero que sepan que ya algunos de los que han pasado por aquí han grabado sus discos.
Eso es.
Nada más, queridos amigos, y hasta mañana a las 4 de la tarde.
Adiós.
Les dejamos con las noticias.
Son las 8:30 de la tarde.